Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión les tengo que advertir, hay temas que son muy difíciles, hay temas que son muy oscuros y este es uno de esos temas donde se conjuntan estas dos cosas y tenemos a una persona súper especial que al fin está con nosotros ahora aquí en Podcast Paranormal. Yo sé que este capítulo va a ser muy interesante. Jen Akasha, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Fepo. Contenta, feliz de estar aquí, agradecida y pues bueno, ansiosa por compartir pues todas estas experiencias contigo.
Sí, un montón de cosas. Ya teníamos que comenzar porque si no estábamos conversando demasiado, ¿no? Antes de que comenzara el capítulo. Tengo una duda antes de que podamos comenzar, porque nos vamos a adentrar mucho en ese tema y seguramente van a haber muchas vertientes. Te dicen la bruja de la venganza, pero ese es un título que tú no te colocaste. Me parece que es un buen pretexto para que nos comentes, para aquellos que no te conozcan, a qué te dedicas, qué haces y por qué obtuviste ese título.
Fíjate que la gente empezó a identificar este pues título, ¿no? Para tu servidora, porque llegaba mucha gente herida, lastimada. Y como lo he comentado, cansada de poner la otra mejilla, ya no más, ¿no? Llena de impotencia, incluso de envidia, ¿no? Porque desafortunadamente el mundo se mueve así. Si no tienes lo que la otra persona tiene, empieza a crecer en ti esa envidia, lo cual hace que la dañes. A veces sin deberla ni temerla, porque tú eres feliz con lo que la vida te dio. Y puedes tener muy poco, pero envidian tu luz. Y a veces te hacen ese daño. Las personas son muy incrédulas y creen que por tal vez no meterse con nadie, pues esto no va a pasarles nunca. Y no es cierto. Cuando llegan heridas porque les hicieron un daño sin siquiera tener una culpa, aquí viene la venganza, ¿sabes? Porque son lastimados con sus seres queridos. Y siempre se los he dicho, no esperes a que te lastimen, no esperes a que lastimen a tu familia, a alguien que tú quieres mucho para poderlos proteger o defenderte. La magia de autodefensa es algo que se da mucho en mi aquelarre. Muchas brujas aprenden eso conmigo, a defenderse, ¿sabes? No andamos por la vida pues molestando gente, pero si te metes conmigo, pues a lo mejor me voy al infierno, pero tú te vas conmigo.
Ok, muy bien. Entonces, literalmente te dedicas a la brujería. O sea, sí. Eres bruja. ¿De qué tipo?
Negra.
Muy bien. ¿Y cuáles son tus redes sociales y plataformas?
Jen Akasha, la bruja de la venganza. Así estoy en todas las redes. Procuren ver las originales porque ya hay demasiadas falsas. Yo siempre tengo solamente un número telefónico. No hay otro. Soy de México y mi Lada es de Cancún, aunque yo estoy radicando en Hidalgo. Pero no hay otro número. No se dejen engañar, porque sí hay personas que piden perfumes, teléfonos, todo. Y me han dicho, es que me estafó y no soy yo. O sea, creen que se comunican conmigo, no soy yo. Nada más, ojo con eso.
Sí, de hecho, en general, siempre deben de tener muchísimo cuidado, porque eso es tremendamente, tremendamente común. Y no está bien que al final, pues, la gente, por una u otra razón, que se acerque con una bruja, un brujo, y de pronto, pues ni trabajo hubo, solamente les quitaron su dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, es que hay gente que lee y huele la desesperación en las personas. Yo es difícil que trabaje con gente desesperada. No lo hago porque no están en sus casillas, no están en sus cinco sentidos. Están desesperados y les tengo que decir cálmate porque no puedo trabajar así contigo. No puedo, tu energía no es la adecuada. Yo así trabajo. Siempre les hago una consulta. Siempre mis consultas todas son por videollamada. Siempre las atiendo y les pongo una mancia para ver si realmente lo que me están pidiendo, eso es viable. Porque tú puedes llegar con tu verdad. Pero luego digo, ¿y quién es esta mujer que está llorando en el pasado, en una tierra lejana? Ah, mi mujer. Ah, entonces lo que tú tienes es karma, no tienes brujería, ¿no?
Wow. Ok. A ver, nosotros vamos a entrar al tema de los amarres, pero antes quisiera como tener un poco de contexto, o sea, justo esto de lo que acabas de comentar. ¿Tú en qué momento, cuándo, cómo empezaste a practicar, a obtener estos conocimientos para llevar a cabo pues este tipo de prácticas de brujería?
Yo crecí en una familia donde se veía la brujería, ¿no? Casi no digo que vengo de linaje, porque realmente eso no te garantiza que tú seas bruja, ¿no? O sea, esto es un don que todo el mundo tiene, pero si no lo desarrollas, falla.
Claro.
Entonces, pues a mi día a día, pues crecí asistiendo. Ah, pásame esto, que para la limpia, que para el amarre, que para la destrucción, ¿no? Porque pues, había de todo, pero sobre todo brujería negra, ¿no? Sabemos perfectamente el karma, sabemos perfectamente el costo, porque cambiar el destino de una persona tiene un costo, y lo sabemos. Por eso es bueno la protección y saber hacer alta protección. Entonces, yo me empiezo a dirigir con esto, empiezo a hacer mis rituales. Me gusta mucho hacer rituales rojos, ¿no? Y negros, pero siempre y cuando estén justificados por una buena razón, ¿sí me explico?
¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ¿cuál sería un trabajo rojo y cuál sería un trabajo negro?
Los trabajos rojos son con sangre. Los trabajos también son negros, pero los trabajos rojos son más pasionales. Deriva mucho a varias cosas, pero porque muchos brujos lo manejan diferente. Y yo respeto mucho las prácticas de todos, porque pues cada quien trabaja como gusta, ¿no? Pero sí, en mi práctica, los trabajos rojos van más al amor, ¿no? Que se le dice amor porque realmente no es amor, es todo menos amor, ¿no? A los amarres, a los sexuales, ¿no? A toda esta intención que te engancha y te vuelve loco, de pasión, por decir algo.
¿Y los negros serían de la muerte?
Y los negros son de enfermedad, de cierre de caminos, de venganza, de este sentimiento de, ¿sabes? Si le hicieron algo a mi hijo, pues me voy contra las personas que le hicieron cosas porque no hay justicia, ¿no? Y a lo mejor sí, la justicia divina llega. Yo creo en Dios también, no lo respeto mucho porque he visto su poder. Pero siempre les he dicho, okay, yo sé que va a llegar la justicia divina, pero en lo que llega, a lo mejor lo pagan con sus nietos, sus hijos. Por lo mientras ya te llevaron al baile, ya te lastimaron, y quién te va a... hay daños irreversibles, no hay modo cuando te dañan un hijo. ¿Cómo le haces?
Sí.
Esos son los negros, son los más oscuros, los que se hacen pactos, los que hacen tratados, los que usan quimbanda, los que usan todo este tipo de magia negra que me gusta, la magia brasileña, me gusta mucho.
Quimbanda.
Macumba y todo eso.
Sí, es muy poderosa, ¿cierto?
Uf, sí.
Dicen que a veces la ira o la justicia de Dios, pues, se ejerce a través de nuestras manos. Y... cuando de repente juzgamos este tipo de prácticas, se nos olvida que quizás existe un plan detrás. Me gusta esto que estás comentando acerca de la venganza. ¿Tú en qué momento comienzas? Pues digo, una cosa es que la práctica o que ya exista este linaje o conocimiento previo, pero ¿en qué momento te das cuenta, como una persona normal, digamos, en qué momento te das cuenta de que en efecto la magia que tú haces funciona?
Porque me lo dicen. O sea, a mí me han llegado muchos casos virales, ¿no? Por ejemplo, digo, no vamos lejos, ¿no? Hubo un caso donde arrastraron a una persona en un coche, por decir algo. No sé si viste la noticia.
Claro, el de la motocicleta.
Ajá. ¿No? Obviamente, pues, te buscan por decir algo, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo. Quiere decir que la gente me buscó, ¿no? Lo claro de una vez, ¿no? Pero hubo una noticia muy viral así, y cuando... tú haces este trabajo, a veces hay personas que ni siquiera te piden evidencia. Me dicen, ya pasó.
O sea, a ver, ocurrió un crimen de ese tipo más o menos, que se volvió muy viral porque alguien lo grabó y ocurre ante el público y la gente está clamando por justicia. Una de las personas, supongo familiar de la víctima, te contacta para que a través de ti encuentres la forma de que existe esa justicia. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que...? Digo, sin hablar, quizás no sé si se pueda decir cuál fue el caso, pero danos un poquito más de contexto.
Cuando se hizo viral un caso de una persona que finaron por bullying, ¿no? Y también de un jovencito, se me contacta para pues hacer... no es justicia, es venganza. La justicia es algo muy diferente a la venganza, ¿no? Y pues entonces no es que salgan las personas y que las detengan como tal con la policía, ¿no? O que caigan en la justicia, porque a veces hay protocolos que no pues no lo hacemos, es México, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se procede a hacer un trabajo negro donde la persona que afectó a la otra, pues se ve perjudicada a veces hasta la muerte, ¿no? O incluso su familia o el mismo entorno hace que pasen este tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque puedes llevarlo a la locura, puedes montarle varias cosas y esto te lleva como ¿cómo te lo puedo explicar? Las mismas noticias, el mismo desenlace de este mismo caso, te puede decir, ah, pues sí funcionó. Yo no necesito a lo mejor pues ver la televisión en ese caso, ¿no? Porque ya el trato directo con el familiar está, ¿no? Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Sí pasó. Tal empresa está quebrando. Se quemó, ¿no? La empresa se quemó porque pues no la podían cerrar, ¿no? Hizo un corto, se quemó. Entonces, la gente satisfecha dice, yo creo que fue por eso. Y yo sé en las mancias que tengo que fue eso, porque se te refleja fuego. Yo no me puedo mandar sola. Yo tengo que pedir la autoridad para decir, la autorización, perdón, para decir se puede o no se puede. ¿Es viable o no es viable? Hubo un caso donde una mamá quiso trabajar a unos niños porque le desvivieron a su hijo en una escuela.
¿Niños?
Niños. Te estoy hablando de niños de entre 10 y 11 años.
Y le quitaron la vida al hijo de esta mujer que se acerca contigo.
Exactamente. Entonces, ese es un tema bien, bien delicado, porque si tú dices, ¿cómo trabajas niños? ¿No? O sea, obviamente los niños no se desvivieron, se les hizo un trabajo obviamente para castigo nada más. Pero dices, la mamá llegó devastada, porque dijo, no hay justicia, son niños, son tres. Y ya lo estaban molestando y no hicieron nada y no falleció en la escuela, falleció pues en el hospital.
¿Por
¿no?
golpes?
Por golpes, claro. Traía ciertas cosas, se lo fueron a dejar a la mamá y entonces este fue el caso, ¿no? Que a lo mejor se justifica o no, pero la mamá me dijo, no te preocupes, ya están cayendo. Ya cayó el primero, el segundo, ya el tercero está.
Pero tú primero solicitas autorización.
Claro.
¿Por medio de tarot?
Sí, sí, por una mancia. Puede ser tarot, puede ser a lo mejor oleomancia, puede ser algún tipo de cosas. Por lo regular son las cartas. La mamá venía diciéndome la verdad.
Ok, y tú te das cuenta de esto, pero ¿a quién le pides autorización?
Con las cosas con las que yo trabajo.
¿Qué son?
Yo hago mi oráculo, hago mis preguntas, si es posible o no, si se me presenta el sí, vas. Si me dicen no es viable, es que no hay modo. Así quieran pagar lo que sea, no hay modo, no me aviento, porque hay reglas. Y yo no puedo romper esas reglas porque me castigan de manera muy severa.
Ok, quiero entender que entonces a quien se le pregunta, se le cuestiona, estamos hablando del que vive abajo y su legión. ¿Sí?
Parte sí.
Parte sí.
Sí. Sí.
¿Hay otras entidades?
Es que manejo varias.
Okay.
No es que yo muchas, ni tampoco puedo decirte yo domino eso, porque la verdad es que no dominas ningún demonio, es imposible, ¿no? Se te sale de control, ¿qué haces? Solamente apelas a la parte energética de este ser.
Me encanta lo que vas a decir.
Padwork que tal vez haces como para poderte proteger y solo apelar a parte de la energía de esta esencia, de este ser, incluso puede ser demoníaco, pero no lo puedes, o sea, no lo puedes dominar, eso es mentira. Quien diga que tenga un protector o que trabaja, es mentira, porque no eres, tú eres un simple mortal, ¿me entiendes?
O a lo mejor lo creen.
Hay gente que ni siquiera sabe que no puede y cree que lo hace, así ¿sabes? Es. Entonces, no, ellos mismos no han de decir, no, yo sí puedo. A mí como bruja me han atacado, no soy intocable, sí me han atacado.
¿Otras brujas y brujos?
No, realmente no peleas con el brujo, peleas con su cuadro espiritual, ¿sabes? Ajá. O sea, no es de que, ay, ay, rictus sempra, ¿no? O sea, eso, pues realmente es casi como pues más ficción, ¿no? Uh-huh. En la vida real de un brujo es su cuadro espiritual, su potencia, su vibración alta. Tienes que bajarla y desenergetizarlo para poder golpearlo, porque si no, no puedes. Depende de cómo lleve su vida, cómo lleve su atención a sus, pues a lo mejor muertos. Supongamos que es un talero, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Que son muy fuertes. Pues tienes que ver cómo atiende a sus engangas, cómo atiende a sus muertos, cómo atiende todo eso. Y entonces, solo así puedes saber si puedes atacar, y si no, pues va a ser una guerra difícil, ¿sabes? Yo mientras atienda bien a lo que yo atiendo, que casi no lo digo por mi seguridad, la verdad.
Ah, ya entendí.
Porque si yo digo, me atacan, ¿sabes? Y aún así me atacan, me tengo que proteger, ¿sabes? Entonces, digo de momento algunas cosas, si quieres yo te lo digo fuera del aire, te digo con qué trabajo, pero a veces no lo digo muy abiertamente porque me expongo, ¿no? En una ocasión me pasó y no quiero volver a pasar esa situación porque no soy de subir en redes sociales. Ay, me atacaron y miren, me brujean. No, porque ese es un símbolo de debilidad, ¿sabes? Pero me curo las heridas porque sí me han lastimado. O sea, cualquier brujo, o sea, me han intintado. Y eso es horrible porque te sugestionan, ¿no? Y te hacen tener miedo y dices, no, 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 pero sí pasa.
¿Te entintar?
Sí.
¿Qué es eso?
Esto es magia satánica. Ajá. ¿Ok? Te entintan el estómago. Y esto es un ritual que yo, pues, leyendo, conocí cuando pasó esto, me di cuenta. Pues, obviamente, le traté de revertir. Me costó no mucho trabajo, pero sí, sí tienes que pasar ciertos días con este, con esta situación. Porque te fecas como si fuera tinta negra, ¿sabes? Y esto es una advertencia de te puedo tocar, ¿sabes? Y dije, ok, ok, ¿no? Porque se le dieron latigazos a la otra persona en la espalda. Y yo me di cuenta porque esa persona sí subió fotos de, me lastimaron. Y yo dije, ah, ¿no? Tú fuiste débil y lo pusiste en las redes, ¿no? Le dieron latigazos en la espalda. No solamente a esta persona, a su hija también, ¿no? Pero aquí el contexto está en que yo no fallé. Yo no fallé. Él fue el que empezó. Yo solamente me quise defender. ¿Cómo? Me mandó un ataque, como diciendo, yo también te puedo tocar. Y me di cuenta porque, pues, estuve yo entintada como una semana y tuve que tratarme yo sola, ¿no? Me lo quité y ya quedó ahí. O sea, es guerra. Nos damos como si te golpearas en la calle y ya quedó, ¿no? Hasta ahí. Cada quien vivió su guerra. Si ahora ahorita lo está escuchando, pues que sepa que sí, me llegó. La verdad. Pero, pues, ya, eso ya fue hace muchos años, ¿no? Pero sí me atacan, sí me han atacado.
Que eso siento que es este, es bien interesante porque a lo mejor esto es algo de lo que no se habla mucho, pero me parece de verdad como muy, muy importante porque es interesante y es entretenido cuando ya entras en este mundo. Es decir, digo yo como espectador, pero cuando empiezas a conocer a las personas que se dedican de forma seria y que sí saben, siempre tienen justo eso, ¿no? Como que pique con una persona, lo pique con otra y no, ya lo fregué, pero ¿por qué no? Sí. O sea, es como, pero es normal, digo, creo que es normal.
¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué pasa? Que los brujos padecemos de un ego demasiado grande, ¿sabes? O sea, es una guerra de egos tremenda, ¿no? Sí, es cierto que entre más sabemos, yo por lo menos siento que desconozco más y quiero conocer más y aprender y todo, ¿no? Pero realmente los brujos que dicen a mí no me tocan, a mí nadie me hace nada, yo creo que no se han enfrentado a una guerra realmente fuerte o a un enemigo fuerte, porque los que realmente saben no atacan a menos que sea necesario, ¿no? A mí me pueden hacer lo que quieras y dices, bueno, aguanto, ¿no? Pero si te metes con algo mío, no me importa ni me importan tus hijos, ¿no? Y se lo he dicho, porque sí me han señalado y me han acusado, ah, es que tú te brujeas niños. No, yo no brujeo niños. Que tú te metes con los míos y si tú tienes, cuídalos, porque entonces sí me voy contra todo, ¿no? Porque lo mío no se toca, ¿no? Mi familia es, o sea, yo lo tengo con doble registro espiritual por protección, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué trabajo con esto? Independientemente cuando tú revientas trabajos, todas las cosas que se montan hacia una persona que tú le haces una liberación, una curación o eso, pues se enojan y te atacan, ¿sabes? Y esto es todos los días que haces trabajos de liberación.
A ver, por ejemplo, ahorita que acabas de decir eso, digo, ahorita vamos a llegar al tema, ¿no? Que tengo ahí varias preguntas, pero por ejemplo veo que tienes estas protecciones y me interesa muchísimo aquella que es una patita, es una manita. Sí. ¿Qué es?
Es una manita de chango.
Ok.
Esta manita de chango, pues sí, hay muchas leyendas sobre ella, cuentan sobre las garras, cuentan sobre si le tronas los dedos, pides ciertas cosas para tu enemigo, pero mientras esté bien, pues obviamente va a traer la protección para ti. Está pues protegida, está ritualizada, se le dan ciertos, es una ritualización que se le da constante, ¿sabes? La tengo que reforzar y la tengo que volver a activar y la tengo que tener fuerte porque pues me ayudan a trabajar.
Es de donde nace el mito que se cierra por cada deseo una mano, un dedo,
un
perdón,
dedito.
Pero en realidad es que uno le quiebra
lo tiene
un
que
dedo.
Quebrar. Sí, porque esta dura, pues es obviamente una manita disecada y pues no la puedes cerrar, entonces sí la tienes que tronar, ¿no? No ha habido todavía necesidad, pero ahí está.
Ok, ¿y la que es la cola de cascabel?
Este es para, bueno, yo lo ocupo para ahuyentar. ¿Sabes? De momento sí llega gente con una vibración de momento muy baja y necesitas por lo menos, cuando ya hay enfermos, uh-huh. cuando ya hay una situación de que el pulso está arriba del codo, ya tienes que bajarlo para que entonces esta persona pueda mejorar, ¿no? Cuando son los trabajos muy negros, las colas de cascabel te ayudan muchísimo. Este sonidito ahuyenta muchas cosas o las neutraliza.
Energéticas,
¡pum! Las neutraliza. ¿Sabes? Por eso usaban mucho los chamanes hace muchos años.
Dijiste esto de que el pulso está por encima del codo. ¿A qué te refieres con eso?
Cuando deterioran mucho el cuerpo, con brujería negra, que bueno, vas al médico y no te encuentran, que de momento te dicen otra cosa y eso, el pulso empieza a subir. Nosotros los brujos sabemos, cuando empieza a subir en una persona muy enferma y el pulso está arriba del codo, ya no tiene solución. Ya el daño está incubado, el cuerpo, el envase está muy lastimado. Por más que tú quieras salvarlo, ya no es posible porque ya está muy lastimado el envase. Ya no hay cura. ¿Me entiendes? Y duran un mes y medio, dos, y se van. Cuando sube arriba del codo, valga la redundancia.
¿Te puedo comentar algo y me das tu opinión? Es algo brevísimo. Así como tú no estás contando cosas, pues a lo mejor que son como más personales, ¿no? Que uno no comenta tanto. Nosotros aquí, pues obviamente creo que se entenderá que llegan personas que tienen diferentes creencias, prácticas sobre todo, prácticas distintas, pero a veces también hay personas que quieren llegar.
Sí.
Yo he notado dos cosas que son como muy interesantes. Una, por ejemplo, llega esta persona y yo sé que esa persona sabe, porque parte de una necesidad, su conocimiento. Entonces, bebe ese conocimiento a partir de una necesidad de algo que le pasó, que fue muy feo, y hoy en día, pues tiene un gran conocimiento y sabe llevarlo a la práctica. Pero hay un maestro que sabe, quizás sabe más, pero en práctica sabe muchísimo menos. Entonces, lo que hace es que a través del miedo, a través de la desinformación, hace creer que sabe más de lo que sabe. Y le dice, dile a Fepo que esto y va a ocurrir tal cosa. Desde que me lo dice, por la forma en la que lo dice y el motivo por el que lo dice, yo sé que ni sabe lo que dice, no va a pasar eso y por supuesto no me interesa conocer a esa persona. ¿Para qué?
Sí.
¿Me entiendes? Porque al final, sin querer, se ha convertido pues entonces en un mentiroso y eso lo puede volver un charlatán. Pero llega otra persona que no me conoce y llegamos a un lugar, yo renté un departamento y cuando se abre la puerta hay un señor que lo primero que dice es voltear a ver las manos, siempre voltea a ver las muñecas porque te dicen muchísimas cosas, y me dijo, oye, perdón, sí, ¿tú conoces a tal persona? Y le dije, espérame, hasta yo dije, esta persona está borracha o algo así, ¿no? Le dije, perdón, o sea, ¿me lo puedes repetir bien? Si sabes que estás trabajado, ¿verdad? Y yo le dije, no creo. Y me dijo, sí. ¿Tú conoces a tal persona? Y ajá. Me dijo, apunta. Te va a pasar el número de mi maestro. Y yo le dije a la persona que estaba conmigo, apúntalo tú. Es que tú tienes esto. Entonces, pues él te puede ayudar si tú quieres. Y yo le dije, gracias. Y le dije, yo creo que está equivocado. Porque nos ha ido muy bien, etcétera, etcétera. Me dijo, sí. Bueno. Y luego yo llegué aquí y me quedé pensando. Y dije, no manches, creo que tienes razón.
¿Fue hace mucho?
No, fue hace poco.
Ok.
Entonces, por ejemplo, yo te preguntaría, tú, porque en esto se confunde la gente. Una cosa es la mancia para saber qué pasa y, digamos, la bruja o el brujo, y otra cosa es el medium.
Claro.
¿No?
Sí.
Otra cosa es el vidente. O sea, claro. Son cosas distintas. Entonces, no es así como de que, te tiro las cartas, sí. ¿Qué dicen las cartas? Pues, espérame. O sea, sí. Si no es un parlanchín, ¿no?
Claro, claro.
Tú puedes, por ejemplo, sentir, entender o saber si esto que dicen es real.
Yo te voy a decir una cosa, Fepo, para favor. Que a ti te toquen, es un poco difícil. Por eso yo, o sea, cuando te toqué, pues como bro, yo no tengo una mala intención, obviamente, ¿no? Pero te das cuenta, a ti te pusieron un filtro en brujería. hay un filtro. Antes de que lleguen contigo, te tienen que topar con ese filtro. Antes va a llegar ahí y te van a decir. Es un foquito que te van a hacer, una campanita que suena, ¿sabes? Y te van a anunciar. Hay mucha gente que dice, es que, como me mencionas, ¿no? De esta persona, que va a pasar esto, y que tú dices, no, no. Pero ellos ni siquiera saben que son charlatanes, ni siquiera lo saben. Ellos creen, ellos se la creen. Entonces su fe los mueve, ¿no? Pero realmente no tienen una idea. Hay personas que tienen vibraciones altas, no se les puede tocar tan fácil, los tienes que desenergetizar, ¿no? Y eso te va a llevar a un peso karmático. Por ejemplo, tu sangre, para mí, es inocente, aunque tú en tu vida hayas pecado, ¿sabes? Pero es inocente, yo no te puedo tocar tan fácil porque no me has hecho nada, ¿sabes? Sin embargo, una persona que ya me hace un daño, ya su sangre no es inocente, está libre. Nosotros tenemos el derecho de verdugo, podemos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tú me haces algo, ¿no? Hablas mal de mí, lo que sea, entonces me dan autoridad, ¿sabes qué? Vas, sí se puede. Pero si nunca se metió contigo, nunca pasó nada y fueron chismes y la otra persona se dejó llevar y ya ves que se hace una bolita de disbus. Sí. Cuando te das cuenta ya eres lo peor, ya eres, ¿no? ¿Sabes? Entonces, por más que te hagan, no puede pasar nada.
Tiene que haber un vínculo.
Claro, claro. O sea, yo como cuando hago trabajos a larga distancia, yo siempre les digo, a veces se pueden hacer sin un vínculo, pero muchas veces no. O sea, a veces le digo, necesito generar un vínculo. Si bien te va y estás aquí en la República Mexicana, te tengo que mandar algo. Se lo tienes que dar de comer porque así lo agarro, si no, no. Le dije, tienes que encender una vela, pásasela por el cuerpo, dile que es para una limpia, pero enciéndela, pero no lo puedo agarrar, no puedo triangular, ¿me entiendes? No es nomás, ya cuelga, ya yo hago el trabajo. No, si aún así es difícil, imagínate si no hay un vínculo, ¿me entiendes?
Y, por ejemplo, ese tipo de vínculos que se tienen que generar son más comunes, supongo, en lo que tiene que ver con un amarre.
Sí, no, en todo, ¿eh?
En todo se necesita ese
todo,
vínculo.
En todo, bueno, en algunos sí, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, ay, es que quiero un retorno, que no lo recomiendo nunca, pero, pues sí, pues te haces un retorno, ¿no? Pero, por ejemplo, para vender terrenos, ¿no? Ajá. Para maldecir tierras, de que se las quieren quitar y a la mala, y pues maldices la tierra y nada más no crece nada, ¿no? Se seca, ¿no? Unas casas, ¿no? Que se pelean la casa, pues tienes que barrer la casa y mandarme la tierra, ¿no? O sea, no es así de, habite mi casa, tu casa. Yes. Tengo muchas bolsas con varias direcciones de cada terreno que hay que trabajar, ¿me entiendes? Entonces, pues sí me las mandan. Cuando es de fuera, pues sí les digo, tenemos que hacer algo, tenemos que agarrarlo porque no se puede. La persona que vas a brujear es como una liebre. La tienes que cazar, la tienes que atrapar. No le puedes hacer nada mientras no la agarres. ¿Qué vas a hacer? Nada, la tienes que agarrar. La agarras y entonces ya una vez agarrándola, ya podemos empezar a actuar. ¿Cómo la agarras si es una persona que va al gimnasio, que es feliz, que tiene dinero, que anda por la vida no buscando hacerle daño a una persona? La tienes que desenergetizar, ¿sabes? ¿Cómo? Haciendo que sienta envidia, haciendo que sienta este rencor hacia la gente y pum, empieza a bajar la vibración. Y ya cuando estás en tu punto, entra el golpe. Se incuba 3 meses y en los siguientes 6 empieza el relajo.
Ok.
Sí, porque no, es de que en 15 días ya vas a ver, no, eso no es cierto, tampoco.
Sí, claro, sí,
bueno,
claro.
Bueno, yo no lo hago.
Tiene, claro, bueno, aparte de que tiene sentido, es la manera en la que ocurre esto. Hay un trabajo detrás.
Total.
A ver, pregunta, porque esto me da mucha curiosidad. ¿Cuál es el tipo de cliente que más se acerca a ti?
Los que tienen problemas de amor.
Ok.
Pero no saben que tienen problemas de amor. Ni siquiera saben qué es amor. Ajá. Sí, tienen un apego tremendo hacia una persona, ¿no? Siempre se les hace tratar de entrar en razón, de decirles, mira, hay que trabajar primero en ti, uh-huh. ¿No? Porque lo que tú quieres te va a traer esta consecuencia, ¿no? Aquí sí tengo una historia bastante complicada de un amarre.
A ver.
Esta es una persona que llegó porque su marido se fue y le habló claro, le dijo, ya no te quiero, necesito pues, el divorcio. Ella, no, mira, vamos a intentarlo. Dijo, yo lo intenté, pero ya no. O sea, te vi con otro y ¿sabes qué? No me dolió el verte, sino me dolió el no sentir nada. Me dijo, necesito que nos separemos. No, que total que el hombre se fue, la dejó y ella vino hacia mí. Y me dijo, es que no quiere regresarle. Y yo le tendí las cartas y le dije, pues es que él ya no quiere. La relación está irremediablemente rota. No te quiere y ni siquiera hay otra persona. Se le terminó el amor, o sea, ya se desgastó. No, pero vamos a hacer algo. Y muy necia y muy necia, yo le dije, pues vamos a tratar de acercarlo para que sea real. Porque si yo te hago un amarre, ahorita no se puede, porque el amarre amarra la situación actual. Y la situación actual era hostil. Entonces, ¿qué iba a pasar? Él iba a regresar peleando todo el tiempo, queriéndose ir, no podía, o sea, ¿sabes? Dije, no te puedo hacer eso. Un amarre no es así.
¿Qué?
Me dijo, bueno, pues acércalo. Le dije, y acercándolo, tú haces la demás chamba. Para mí, mi trabajo corona cuando él regresa y trata de hablar contigo. Si tú lo vuelves a asustar, pues ya, porque también era bien tóxica y bien complicada la señora, muy intensa. Y pues bueno, me dijo, bueno, sí, total que nada, ¿no? Y te soy honesta, no funcionaban. Le dije, pues es que está negado, ya no me pagues porque ya no quiero un pacto. Le dije, no sabes ni lo que estás diciendo. No, sí quiero un pacto. Le dije, mira, estas cosas vienen a ser un contrato. Y tú tienes hijos, piénsalo, no me importa. Yo quiero que él regrese. Como sea, pero que esté conmigo. Le dije, piénsalo. Mira, cuando se hace un pacto, se hace un trabajo donde salen los días determinados, aproximados, que se va a dar este trabajo. De momento se caen como en números como nones, ¿no? Puede ser 7, 9, 11, 13 días, ¿no? Días, ¿eh? O sea, si yo digo, no manches, o sea, primero se hace un trabajo para ver si la persona es candidata para ese, para eso, para un pacto.
Para poder hacer el pacto.
Ajá, primero se hace uno para ver si eres candidata, a ver si estas cosas tienen algo que tú, o sea, quieren algo que tú tengas y les interese, porque si no les interesa, pues nada más no hay modo, ¿eh? Uh-huh. Y pues resultó que sí, ¿no? Según lo que yo vi, pues se iban a cobrar con parte de su salud, ¿no? Tanto de ella como de la persona que iban a regresar. Pero yo siempre les he dicho, no confíes, son los reyes de la burla, son los grandes mentirosos, yo lo he visto, no lo hagas. No, pues sí, le dije, bueno, fírmame que yo no tengo nada que ver, que yo te advertí, porque yo sé lo que viene, ¿no?
Y cuando dices fírmame, ¿te refieres a literalmente en un papel?
En un papel, sí, un documento, porque sí te metes en problemas donde no, por todo lo que pasa. Si me, aunque la brujería no está así, ay, señor juez, me brujió, pues no, pero por cualquier cosa, yo siempre he dicho, ¿no? Y obviamente esto se firma, pues sí se firma con sangre, ¿no? Uh-huh. De ciertas cosas que se hacen, se firma. Ella firma, ella vino hasta mi casa, tu casa.
Gracias.
A firmar. Porque pues yo le dije, eso es presencial, no puede ser de larga distancia, tienes que venir.
Claro.
No, pues sí, que se hizo el primer recinto, todo bien, el segundo. No me gustó algo que vi porque tocaban parte inocente. Y yo se lo dije.
¿Por sus hijos?
Yo le dije, hay algo que no me gusta y va por el lado inocente. No, yo los voy a proteger, tú no te preocupes, yo ya están bautizados, yo ya ellos ya los protegí, les voy a poner su cadenita de San Benito. Yo dije, le dije, ok, dije, mujer, eso no cae aquí porque tus oraciones no son escuchadas, no lo entiendes. Desde el momento que estás viniendo a verme, tus oraciones del techo se regresan. No hay modo de vínculo de llegar allá porque toda esta, yo siempre les digo, esta banda fresa de Dios, las vírgenes, los ángeles, los santos, esos güeyes no voltean a verte porque eres un simple mortal. No tienes que labrar toda una vida para que ellos digan, bueno, ¿sabes? Pero los demonios y las cosas energéticas negativas están a la orden del día de, llámame. ¿No? Entonces, pues se hace, necia. Un día el hombre se compromete y dice, va a ser una fiesta para presentar a su nueva mujer. Y ella se entera, no, que es que el pacto no funcionó. Le dije, cálmate, cálmate. No, es que le dije, cálmate. No, yo voy a ir a verlo ahorita y le voy a decir que si no está conmigo me voy a dar un tiro, ¿no? Uf. Y yo le dije, bueno, cálmate, ¿no? Y sí ha habido gente que se me encañona así en la cámara y es bien difícil, ¿no? Y bueno, pues fue la mujer hasta el lugar y cuando llega al lugar empieza a ser un escándalo, ¿no? Híjole. Porque me entero porque en esa ciudad, pues ya sabes, pueblo chico, infierno grande, pues todos se enteran, ¿no? Y salen las noticias, ¿no? Que había un... No salen las noticias, la riña, ¿no? Empezaron a escucharse de ambulancias. Y pues llamada, ¿no? Porque ya después pues hubo una persona que estaba muy cercana a ella que sabía de esto y me contó todo, ¿no? Le llaman por teléfono, vete, tu casa se está quemando. Pues, regresa a su casa y sus tres niños se quemaron adentro de la casa. Entonces el hombre regresó, ella perdió la razón, quedó en un psiquiátrico, el hombre no se casó, el hombre sigue con ella, visitándola en el psiquiátrico, y se quedó con ella. Y yo le dije, o sea, como, bueno, yo les digo, este es una historia que no termina bien, nada, o sea, te van a cumplir lo que tú quieres, pero ¿a costa de qué? El hombre está con ella, ella pierde la razón, porque pues sí, ni un niño de 6, 7, 10 años, más o menos, los tres, porque eran tres niños, ninguno pudo salir. Los dejó solos por irse a echar bronca ahí a ese lugar y pues se quema la casa. Entonces, eso fue lo que le cobraron. Yo por eso yo veía la inocencia. Yo le dije, no lo hagas. No me importa, están protegidos. Le dije, no, un pacto es un pacto, no lo puedes romper. Es por siempre, ¿sabes? Haz tratados, los tratados es otra cosa. No son tan agresivos. Le dije, pero pues aquí creo que se le salió de las manos a ella. Yo siempre le dije. Y a su familiar le dije, yo quiero que tú sepas que en todo momento le hice tratar de entrar en razón, pero lo quiso hacer, ¿no? Y sí, me dijeron, es que tú debiste haberte negado. Le dije, pues sí, pero pues ella lo pidió. Le dije, y pues ni modo, pasó, ¿no? Y sí, ha habido ocasiones en las que he dicho, no lo hago, ¿no? Eso ya fue hace muchos años. Y cada vez que me piden algo así, ya mejor digo, no. No, porque no tienen ni idea de lo que va a pasar.
Y sobre todo si te dicen que no o... Tú ves claramente que es injusto ese pacto, ¿no?
Claro, porque sí.
¿Y cómo es un tratado?
Un tratado es algo cuando tú, por ejemplo, dices, que te gusta, dame fama, y cada año durante 6 años te voy a hacer una fiesta patronal en el pueblo, eso es un tratado. O sea, tú vas y cumples tu parte, como hacer un trato, por eso se llama tratado, ¿no? Cumples esta ofrenda sin problema, termina, tú cumpliste, y tú tienes lo que obtuviste, ya nada más es cosa de que lo mantengas, porque como es creado por magia, no es real. Y esto se da mucho con los artistas, mucho.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
Sí, por ejemplo, un cantante, ¿no? Por ejemplo, que pida un tratado para tener fama, ¿no? Él se compromete ciertos años, lo cumple, pero terminando el tratado, él ya deja, ¿no? Yo ya tengo mi fama, pero si no lo hace, o sea, si no fue real y no tiene el talento como tal para subir,
claro.
Empieza a bajar.
Y lo vemos muchísimo en la industria de la música.
Claro, ¿cuántos brillan y de momento pum, se apagan?
Sí, que de hecho decimos, ¿por qué está en primer lugar de las listas de Spotify, no sé, por así decirlo, si no tiene ningún talento?
Así es.
E incluso hasta escarbamos así, debe ser el productor o la productora, ¿no? No, o sea, al rato ya se nos olvidó su nombre. Ya
así es.
Salió en el video con cadenas de oro y diamantes y 17 coches rentados y diciendo, yo iba en una mansión, pero 5 años después vemos en las noticias que, mira, está lavando baños en un estadio.
Así es, y le pasa mucho actor, ¿no? Hay varios actores que sí traen un cierre de caminos tremendo, ¿no? Y no se dan cuenta.
¿Llegan contigo este tipo de...
algunos.
¿A los que les cierran los caminos?
Algunos, sí. Hay mucha gente que llega con cierre de caminos, pero no todos son cierres de caminos. Los cierres de camino tienen una característica. Hay deudas. Si no hay deudas, no es cierre de caminos, es un bloqueo. Que pues tú solito te generas porque tú asustas el dinero con el hecho de pagar. Ay, es que me voy a quedar sin dinero. Ahí asustas el dinero. Se va. Así como entra, se va. Así como no se estaciona para que tú puedas generar algo, ¿sabes? Pero si traes un cierre de caminos, no hay modo, ¿eh? Haces un hoyo y haces dos para tapar ese y al rato ya tienes deudas. Entonces, lo que hace un cierre de caminos es que te endeuda hasta el cuello.
Oye, a ver, wow. Entonces, quiero entender que las personas que llegan contigo, podríamos decir que vienen por dos partes, ¿no? El que es víctima, pero también el que quiere algo que no debe de tener, como en este caso de esta mujer.
Sí, sí.
¿Es posible hacer un amarre a una persona que uno no conoce?
No.
¿Por ejemplo, a un artista?
No, jamás. Yo se los he dicho, porque me han dicho, maestra, es que lo conocí por internet. No, sí, me dije, olvídalo, no, es ridícula, no va a funcionar. O sea, ni me pagues. No, pero es que no, ¿cómo crees? Para que haya un amarre se necesita a fuerza el vínculo carnal. No puede haber un amarre si no tienes relaciones con esa persona, por lo menos una vez. No se puede. Lo que se puede hacer, que de hecho traigo un video también, después te lo voy a pasar. Tienes que, por ejemplo, un hombre que quiso profanar, bueno, no profanar, pero sí quería estar con una mujer, pero era virgen, ¿sabes? Era súper tranquila y le gustaba, pero pues quería amarrarla y yo le dije, no se puede, porque ella no, todavía trae la protección de la inocencia, o sea, peor, porque los niños pues traen una protección, ¿no? Que cuando les quitan la inocencia, pues los dejan así a la deriva, pero ella todavía es inocente y en la inocencia está la pureza y en la pureza está la fuerza. Entonces es difícil. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿qué me recomienda? Pues hay que entonces prepararla con deseo, ¿sabes? Entonces se hace un trabajo con carne, donde se simula la vulva de la mujer para tratar de sobar y llenarla de deseo para con ese hombre. Y entonces empiece ya a querer sentir, querer estar con él, ¿sabes? Que se dé y que se busque ese vínculo para que entonces se pueda hacer el amarre, porque si no, no se puede.
Ok, entonces, ¿para qué? Porque es lo que decías, el amarre amarra ese momento.
Sí.
Por eso tiene que haber ese, no solamente vínculo, tiene que haber ese encuentro carnal.
Así
para
es.
Que se amarre ese momento y la persona quiera siempre estar contigo.
Sí, sí, sobre todo cuando son amarres sexuales, porque hay muchos, hay amarres, de hecho hay amarres destructivos, ¿no? O sea,
amarres destructivos.
Sí, te amarran para que te destruyas con la persona. Y uy, me llegan, pero muchísimas mujeres de que ya se fue con la amante, pues ahora que se destruyan. ¿Quieren estar amarrados? Pues amárralos, pero que se destruyan.
¿Y cómo se hace eso?
Ese sí es con carne. De hecho, el video que te mandé, que no sé si lo vayan a poner.
Sí, sí lo vamos a poner. Sí lo vamos
ese
a poner.
Amarre es especialmente porque la carne, que es lo que muchos brujos usan carne y es muy respetable, pero la tienen que trabajar rápido.
¿Usan qué, perdón?
Carne.
Ajá.
La usan, pero la tienen que trabajar rápido porque si no, no sale bien el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿qué pasa con la carne?
Se pudre.
Claro. Entonces, cuando tú haces un amarre, por ejemplo, le colocas adentro de un corazón de cerdo, le pones otro corazón de pollo y le pones todavía a lo mejor un feto de pollo, si lo quieres lo amarras y le pones los nombres y lo ritualizas como debe ser, las personas se destruyen, acaban odiándose pero sin poderse dejar y es un infierno. No se pueden dejar.
Mientras está, porque se está poniendo putrefacto, pero está
exacto.
Cerrado. Está
lo llenas de miel negra en lugar de miel roja, miel normal. Es una miel negra especialmente para dejarla en un lugar donde los animalitos carroñeros se la coman. Y mientras se la comen, se va desgastando eso. Y cuando empiezan los gusanos y empieza a pudrirse, la relación empieza a irse para abajo de la nada. Empiezan a pelear. Empieza a haber olores raros. El hombre empieza con dolores en la nuca, en especial, y la mujer empieza con cansancio en la espalda. Es porque los están trabajando y peleas, que porque pasó la mosca y ya se dijeron hasta de lo que no, y cosas que sacaron de la nada. Y esto es así, o sea, me refiero a que el cambio es muy drástico. O sea, primero están bien y de momento ya empezaron a pelear y no sabes ni por qué. Y es un trabajo negro, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa con el feto cuando se mete un feto? Buscan que se dé un producto, un embarazo, ¿sabes? Y cuando se da el embarazo, este niño viene maldecido. Hay que romperles el lazo karmático porque el niño pues no la debe ni la teme, pero como es el producto de un trabajo negro, entonces ahí vienen los problemas. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo me porto bien y me va mal. Pues es que algo debió haber pasado con tus papás.
Ah, o sea, ese producto que sería la persona que te dice, no sé por qué, soy bueno y me va
sí,
mal, probablemente es algo que va desde arriba.
Desde antes. O sea, y esto se da mucho con las queridas de los señores. O sea, cuando los señores tienen su matrimonio y ya dejan a su mujer porque ya no funciona, porque te digo, y pues bueno, se van con otra persona. Y empiezan a hacer su vida por allá y la mujer se queda como enojada y empieza a hacer trabajos en contra de la pareja y ahí empiezan los problemas, ¿me entiendes?
O la querida cree que se va a ir con él y al final nada más lo utiliza y regresa.
Sí, eso se da muchísimo. Yo cuando vienen muchas amantes conmigo les digo, no la va a dejar, no va a dejar a su esposa. Abre tus ojos. Hay veces que sí, pero la mayoría no. O sea, digo, no lo va a dejar. Si no la dejó en 8 años, ¿tú crees que ahorita la va a dejar? Abre los ojos y ya.
Y a ver, te pregunto algo. Hablando específicamente de los amarres, se escucha muchísimo el hecho de que te dan de comer algo.
Sí.
Y tú estás comiendo y estás comiendo y estás comiendo y empiezas a tener el deseo hacia esa persona. Eso es antes del amarre.
Lo preparan, es que es amarre de ingesta. El amarre de ingesta es diferente porque, y es muy difícil de sacar porque sí, obviamente se esparce por todo el cuerpo, ¿no? Y sí, a muchas mujeres dan menstruación, pero no es así como que, ay, agarran así y la exprimen, ¿no? No es así, o sea, muchas veces se agarran en un vaso y ponen una poca cantidad de agua, la reservan. Esto es como que el nivel más arriba del agua de calzón, ¿no? Por decir, es agua roja. Entonces, la usan para cocinar y le dan al hombre y no se da cuenta. No es necesario que le des la sangre, ¿sabes? Es que cocinan con esa sangre.
Y también los hombres utilizan líquido seminal.
Así es, así es.
Sí, ¿esto es real?
Sí, es muy real.
¿Es muy común?
Pues eso es un amarre sexual. Muchos marcan a la mujer por la espalda. Y ahí,
¿cómo que marcan a la mujer?
Sí, sí, o sea, pues vierten esa parte en la espalda, ¿no? O en la parte de la nuca o en la cara, las marcan. Entonces, desde aquí hacen fetiches bien raros, ¿no? De que cuando están en el clímax hacen ciertas cosas o no sé, es que ha habido muchas en mis clases. Bueno, no es que sean clases, pero sí damos tips urgiles en mis grupos también. Uh-huh. Y se les enseña a los hombres a consagrar su parte íntima igual que las mujeres para que obviamente estén protegidos para que ninguna de estas cosas les pase, porque las mujeres también hacen lo mismo, los amarran ahí y hay mujeres que ni siquiera saben qué es eso y lo hacen porque ya son naturales, o sea, son brujas sexuales naturales y los hombres también. Mm. Entonces nunca vas a saber si eres realmente eso hasta que estés en el acto, ¿me entiendes? Todos esos fetiches de que te hacen pipí, que en el baño, que la mujer la marcas y no dejas que nadie se le acerque. O sea, no, ella quisiera a lo mejor acercarse y los hombres le corren, ¿no? Pero las marcan, las acercan, ¿no? Y los hombres igual. Entonces, cuando es ingesta, pues es peor.
Ok. Pero tiene que haber un vínculo anterior.
Sí, claro.
O sea, al menos se tienen que conocer físicamente.
Sí, físicamente sí. O sea, imagínate cuántos actores o actrices estarían bien amarradas. No es posible. O sea, tú no con el hecho de que te toquen, ya, te pueden hacer un trabajo. No es cierto. Tiene que haber un vínculo carnal.
Claro. Es que, por ejemplo, o sea, comento algunas cosas que han pasado y que observo. De hecho, por ejemplo, que en privado, algunas personas, celebridades de televisión, uh-huh. Así lo voy a poner así para sí. Que no se escuche raro. Celebridades de televisión, de repente, pues, que llegamos a grabar, que hay un capítulo, que nos encontramos a lo mejor en Televisa o en TV Azteca o en Imagen, lo que sea. Sí. Dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Es que fíjate que me pasó esto, y generalmente justo es eso, no hay un vínculo, o sea, no te preocupes, ¿no? Pero es que me dejaron ahí una fotografía y esto, no pasa nada, ni siquiera sabes quién es, no pasa nada, pero a veces son las personas que están ahí, la que los peina.
Ajá, esa es otra cosa.
O de la ropa.
Sí, es que por eso muchas actrices, muchas conductoras no dejan que les agarren el cabello, llevan sus peinadores especiales,
¿sí?
Llevan sus personas que les maquillan la cara, porque pues sí hubo, no sé si puedo decir nombres, pero uh-huh. Yo sé que a una actriz le hicieron un cambio de suerte y, uh-huh. y pues está viendo pues a lo mejor resultados, ¿no? Yo sí lo noto, ¿no?
¿Cambio de suerte en positivo?
No, negativo, a Maite Perroni.
¿A Maite Perroni? Ay, hace mucho que no sabían.
Sí, le hicieron, trae todas las características de un cambio de suerte.
O sea que sí funcionó.
Sí.
¿Porque salen cercanas?
Sí, porque sí, claro, le admiraba su belleza, su frescura, su vitalidad, ¿sabes? Y hasta su cabello, pero pues si te das cuenta, pues digo, no está mal que a lo mejor haya cambiado su régimen alimenticio o a lo mejor su modo de vida, ¿no? Pero sí se alejó de las cámaras, ¿te diste cuenta?
Sí.
Y ella misma se ve, ¿no? Diferente a como era en un principio cuando salían las novelas. Yo sé que todo el mundo cambia, pero hay mujeres que las ves y, no, hombre, cambian para mejor. Es Galila Montijo. Está bien bonita, ¿no? O sea, sí. Cambia y cada vez que pasa el tiempo se pone mejor, ¿no? Y pues todos sabemos que pues también se protege, ¿no? Claro. Y te puedo mencionar a varias, Belinda, ¿no? Que está hermosa la mujer, ¿no? Pero pues obviamente se protegen, consagran sus cremas. No es nada más cualquiera, ya me la voy a comprar. No, la consagran para evitar daños, porque una mujer en contra de otra es letal. Te manchan la cara y a mí me ha pasado, ¿sabes qué? Dale un viejazo, métele el viejazo, así, o la manchale la cara, que se le caigan los dientes, o así, o que tenga mal aliento. Eso es muy común, ¿no? Y tal, la persona le llega y ahí sí no necesita haber ningún vínculo carnal, necesitan su cabello, tener algo de ellas, ¿sabes?
O sea, a ver, por ejemplo, alguien ha llegado contigo a decirte, quiero que a esa mujer le apeste la boca.
Sí. Y no nada más la boca, o sea, todo el cuerpo, o sea, el hedor que... No sé si te ha pasado cuando tú te acercas a una persona y tiene un hedor, o sea, tiene un olor como su humor, ¿sabes?
Sí.
Cambia, y eso no es normal, porque las mujeres dicen, güey, yo me baño todos los días, yo me picho perfume y yo misma siento que huelo. O sea, yo sé que tu audiencia va a saber de lo que estoy hablando, porque hay muchos ataques de eso y la gente no tiene ni idea, ¿sabes? Y si las atacan, y eso es con muertos.
Y, ok, eso es con muertos y necesitas cabello de la persona que va a ser atacada.
Cuando vas a atacar así, no, ajá, necesitas nada más que los datos, la, ajá, fotografía, ahí sí puedes atacarla así, porque eso ya es,
estás enviando,
negro. O sea, ya, pues, por ejemplo, yo tengo mis morgueteras. Ellas,
morgueteras.
Ajá, ellas trabajan en las morgues, ¿no? Y cuando es eso, pues, en la boca del muerto así, tas, ¿sabes? Entonces, pues, el muerto se descompone. No tiene que ser un muerto que se vaya a ser cremado. Tiene que ser un muerto que vaya a ser enterrado.
¿Y ya lleva dentro
la fotografía, los datos y todo? Pues, y como cuando lo cierran, pues, ¿cómo le des? O sea, no hay modo. O sea, y los preparan, entonces la persona empieza a oler mal.
¿Y no fallece?
Dependiendo. Si va dirigido solamente a un hedor, no. O sea, porque sí tienes que ver la correspondencia de, porque esos son para muerte, obviamente, ¿no? Ajá. Pero no todos son así. Hay quienes hasta le ponen ropa de la persona al difunto, ¿no? Uh-huh. Y le ponen encima su ropa y ya, los entierran, ¿no? Y está difícil que te saquen. No creo que sea imposible, te voy a decir, y yo te hablo y quiero que quede muy claro que yo te hablo de lo que yo sé, ¿no? Claro. Habrá brujos que digan, ah, yo sí lo hago, pues qué bueno, porque la verdad yo hasta donde sea hay unas cosas que no se pueden deshacer, ¿no? O yo no lo sé todavía, pero...
¿Sí hay trabajos que no se pueden deshacer?
Yo por lo menos no, o sea, si los haces bien, los trabajos bien hechos en un cementerio no los encuentras nunca. Los que ves y desarman y sacan y eso, pues es porque se les fue, ¿no? Pero los verdaderos fuertes no los encuentras nunca.
No están ahí enterraditos ni nada, están...
No, están adentro del muerto. ¿Cómo lo haces? O sea, hasta que por lo menos saques los huesos y entre las cosas salgan, ¿no? A lo mejor para preparar la tumba para otro que venga, qué sé yo, no lo sé, ¿no? Todo el polvo que sacan de las tumbas, ¿no? El óxido de los ataúdes que se ocupa mucho para arrugar a la gente y todo ese tipo de cosas.
¡Oh, Dios mío!
Ya sé.
Dios mío, sí, hay un montón de cosas.
Ya sé, ay, qué pena.
No, para nada. Pues es que ese también es como es bien interesante porque uno se entera de muchas de estas cosas, pero no te das cuenta de hasta qué punto no algo es real o no.
No te das cuenta hasta que te pasa.
Sí, claro. Así es. Así es. Ahora, por ejemplo, en este caso, han llegado, supongo... Sobre todo celebridades, mujeres, hombres que quieren a una mujer en específico, pero llegan contigo políticos.
Sí.
¿Qué buscan?
Poder.
¿Famosos?
Famosos como para la política, no me han tocado.
Ok.
O sea, personas que no son conocidas así abiertamente políticos, más o menos. Realmente no me han tocado así que digas, ay, un político muy poderoso, no. No me meto en eso, te voy a decir, porque ni con ellos, ni con los que trabajan de otra forma, ¿no? Porque me llegan muchos.
Sí,
y no, o sea, siempre les digo, sí, pero busca a otra persona, ¿no? Y me han ofrecido, puta, no sabes, pero vale más mi seguridad y mi familia. No me mueven, a mí el dinero no me mueve. O sea, creo que es algo que... sí he ayudado a gente. Obviamente cuando se trata de amor y todo, pues sí cobras. Pero si viene una persona muy enferma, si viene una persona que estás viendo que su familiar, pues es, ¿no? Y ves que la persona está sufriendo, puta, le ayudas, ¿no? Y sí he sido de hacer trabajos de hasta que veas resultados me pagas. No pasa nada. Tú solito vas a venir a pagarme. Yo no te voy a corretear, ¿no? Yo sí lo he hecho así. Y han funcionado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente regresa. Ay, es que, sí, está bien. Yo lo sé, desconfío, ¿sabes? Confío. Pero cuando se trata de amor, cuando se trata de todo eso, sí, cobro, la verdad.
Tienes toda la razón. Yo una vez acudí con una persona, porque sé que es real y lo que hace es bárbaro. Y me dio mucha pena, porque además sé que esta persona no lo necesita y no es que no cobre. O sea, es que lo entendí después. Le dije, oye, ¿puedes ayudarme? O sea, no a mí, pero a esta persona que yo estimo con esto. Y me dijo, sí. Fui a un lugar, hicieron lo que tenían que hacer. Y después yo me salí junto con otra persona y le dije, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, dame su número de cuenta. Y me dijo, no. No, porque no te va a cobrar nada. Y le dije, es que no estoy preguntando si me va a cobrar. Te pregunté si me puedes hacer un favor, si me puedes dar su número de cuenta. Me dio su número de cuenta y lo transferí. Porque me di cuenta de que eso era algo bueno.
Sí, es que esos son los brujos. O sea, los que dices, va, hazlo, lo vamos a hacer sin problema. Y se meten así, o sea, es bueno que también de algún modo tú te desprendas de algo, ¿no? Porque el brujo siempre pierde parte de lo que trae, ¿no? De su habilidad hasta cierto punto por ayudar. Eso es un precio, ¿no? Cuando son personas buenas, porque cuando no te cobran y te dicen, no, no pasa nada, aguas porque están metiendo otras cosas para pago.
Claro.
Cuando
claro.
No te conocen, ¿no? Y dices, y llegas, no, no te preocupes. A mí me ha pasado que me llega gente bien truncada y bien mal, porque llega, es que mira, me hizo y me pasó por la cara y me hizo así, no me cobró nada. Y dije, no manches, no, pues la parte de su energía sí la ocupo para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es bien peligroso.
Incluso hacen que lo digas, que tú digas, yo, bla,
sí,
entrego.
Sí, así es.
¿Cierto?
Yo, fulana de tal, entrego tal, así, ¿no? Y tú confiada por la persona. O sea, cuando digo, si los mismos españoles pusieron, nosotros pusimos los ídolos abajo de las cosas, ¿qué les da a ellos poner una imagen y trabajar otra? ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, no, pues sí, sí te trabajaron, ¿no? Híjole, no, pues sí, sí están bien.
Es que también esto quisiera que quedara como muy claro, sobre todo para las personas que a veces este tipo de temas simplemente dicen, o sea, ¿cómo trabajas con el que está ahí? Ah, no, ya todo es malo. No, espera, 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 espera. O sea, no estoy diciendo que sea bueno. Estoy diciendo que existe un equilibrio de las cosas. Y en la idea de que el brujo, la bruja buena es la que no cobra, es erróneo. Es erróneo. Y se lo he comentado yo un montón de personas. Conozco un brujo que vive en Europa y trabaja una vez a la semana.
Wow.
Solo trabaja con gente que es multimillonaria. Y siempre tiene clientes. Si tú quieres que él que él trabaje contigo, lo que sea, hay lista de espera de 3 años.
¡Wow!
Y hay multimillonarios, hombres y mujeres, que están en la lista esperando llegar con él.
Wow.
Una vez a la semana trabaja. Y la razón es muy simple. Él dice, es un señor muy mayor. Dice, soy muy bueno. Y a mí no me interesa ayudar a la gente. Eso fue hace mucho tiempo. Yo hoy cobro.
Es que yo creo que cada quien pasa por esas etapas, ¿no?
Pues sí.
Fíjate que a mí me llegaron muchas, muchas personas con cuestiones de cárcel, ¿no?
¿De cárcel?
De cárcel. De que ayúdame porque estaban en un proceso, que ya los había metido a la cárcel, que necesitamos que, por favor, que salga. Y yo sí les decía, sí, no te preocupes, sobre todo cárcel, embarazos, enfermedades y toda esa onda. Yo les decía, sí, no te preocupes y cuando salga, pues, me pagas, ¿no? Yo a lo hacía, salían y no me pagaban, me bloqueaban. Entonces yo decía, no, pues ya no. Obviamente sí, ya después pues tomas tus reservas, ¿no? Y pues pones un candado. Porque si no te pagan, entonces todo se regresa y pues vas para atrás otra vez.
Claro, por eso lo quería dejar bien en claro. O sea, porque la gente piensa que es así.
No.
Que
no,
porque
no.
Si no pierdes el don, etcétera. Yo diría como, ¿cómo? O sea, lees el libro y si no cobras se te olvida el libro.
Es
no
que,
puede ser.
Es que también depende de cada caso. Es que, por ejemplo, si me vino una mamá con un hijo pues bien enfermo.
Ajá.
Ay, a mí sí se me apachurra el corazón, ¿no? Digo, y le ayudas, ¿no?
Claro.
Y si ves que no tiene las posibilidades, si ves que trae un cierre de caminos, pues ¿cómo? ¿No? Pero, pues bueno, ya cuando empieza a salir la misma gente solita viene y me dice, esto es para ti, porque me ayudaste.
Pero si llega una persona y te dice, quiero un amarre.
Ah, claro, por supuesto. Sí,
es
nuestra era. Ahora ya no nos puedes quemar, ¿no? Pero ahora tu simple mortal, tú tienes que pagar por esto, porque en un momento lo malviste y quemaron a muchas brujas por eso, nada más por el simple hecho de curar con plantas, ¿sabes? Nada más por ver las estrellas. Entonces, creo que ahora ya la era viene diferente, ¿no? Y yo creo que cobrar es lo que debe de hacer un brujo. Sí, obviamente te debilita, sí, pero son casos bien especiales. Digo, todos tenemos ese corazón, ¿no? De que estás viendo que la criatura lo necesita o esta mujer sí lo necesita, posiblemente, a lo mejor, fíjate, de cada 10 consultas que a lo mejor yo doy, una, yo la obsequio, siempre. Es como esa parte mía, ¿no? De yo veo y siempre pongo, por decirlo algo, el mes, pongo 2 personas que yo sé que necesitan apoyo, las dejo en espera, le digo, sí, te voy a dejar en espera y vemos si podemos apoyarte, ¿va? Ok, sí, está bien. Y lo entienden. y ellas mismas, o sea, saben las reglas de esto, también se les hace ver que si el brujo no obtiene algo, también puede ser un tema, ¿no? Y ellos solitos van y dicen, mire, no es mucho, pero una vez me pagaron 10 pesos. y yo dije, está bien, no te preocupes, pero sí estaba muy mal, esa muchacha estaba muy mal, se iba a la vida, ¿no? Entonces,
¿tenía un trabajo?
¿Eh?
¿Tenía un trabajo?
Sí, traía un trabajo de demencia, le pusieron cosas para que la desquiciaran de momento y lo mismo la llevara al suicidio, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues me contactó, estaba sentada en la calle y dijo, me voy a aventar, ¿no? Le dije, espérate, y platicamos, ¿no? A veces hasta como que tienes que hacerle tantito de psicólogo para sí. que, ¿no? Pero pues ya platicamos y todo, se le hizo su velación, y le dije, no me pagues, o sea, yo aquí te voy a hacer una velación, espera, ¿no? Y empezamos, sí, traía un trabajo bastante complicado, no salió a la primera, la verdad es que no, pero por lo menos se detuvo ese suceso y empezó como que su vida a avanzar, la verdad salió hasta en un año. Porque no fue luego, pero empezó a ver avance en su vida, empezó a tener por lo menos dónde dormir, ¿no? Porque no tenía nada, en la calle, literal.
Que está en un estado muy, muy mal. Avanzado.
Mal, ese es un cierre de caminos, ese es un trabajo negro donde te dejan así, ¿no? Aunque ella traía un peso karmático atrás, porque lo que le estaba pasando no era de gratis, a nadie le cae un trabajo negro nomás porque, ay, porque te lo quiero aventar. Siempre hay un motivo. Si tú eres una buena persona, no te tiene por qué caer. Por mucho que te tengan envidia, por mucho... Bueno, si es lo mejor, te raspan, ¿no? Pero no te pueden doblar tan fácil. Es complicado. O sea, yo lo he visto, ¿sabes?
A ver, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es el trabajo más complicado que has aceptado hacer?
El de los pactos. Ese, el de...
¿Cuál es el pacto, independientemente de este, que... ¿Sentiste más extraño, difícil?
Híjole, cuando una persona quería reencarnar a su familiar fallecido en otra persona.
¿Eso es lo que quería pactar?
Sí, o sea, es que este es un ritual muy, muy negro, es un ritual muy oscuro. Y se trata de hacer que esta cosa baje a un ser humano. Se busca la posesión para que esta persona ingiera las cenizas tal vez de otra persona y pues tal vez, o sea, pueda...
No estamos hablando de que regresen en un...
No, va a regresar en otra persona.
En alguien que ya está vivo, que ya existe.
Por lo regular es una embarazada.
Pero ese bebé ya está como diseñado para otra persona.
Así es.
Y tú vas a eliminar eso para que entre.
No, solo entra el alma vieja.
Ahí.
Y empieza... a tener más apertura de la otra, la duerme y se queda esa energía, ¿no? Pero eso no, eso, ay, no, yo le dije no, así, o sea, conozco el ritual, pero no, la verdad, te soy honesta, no lo hice.
Pero sí se puede.
Claro, sí conozco el ritual, sí tengo el modo de cómo hacerlo.
¿Y hay una entidad específicamente que hace un pacto para que se pueda lograr eso?
Sí, ahorita no me acuerdo realmente cuál es, porque sí viene en este sello demoníaco, vienen sellos, vienen glifos, vienen sigilos y símbolos muy extraños que tienes que rayar, obviamente, en el piso, regar ciertas cosas y poner a la embarazada, ¿no? Tiene que estar ya casi dando a luz, tiene que tener cierto tiempo, la persona tiene que tener ciertas características, la que se va a hacer posesa, o sea, tienen que tener ciertas características ambientales. Que la verdad, no me aventaría porque yo me voy a aventar de un secuestro, ¿no? Y de entrada, o sea, es eso, tener en cautiverio una persona, ¿no? Entonces yo le dije, no lo voy a hacer. O sea, sí lo conocí y quería que su hijo, pues, reencarnara en este bebé. Es una locura, es una locura. En cuanto yo leo todos estos rituales, digo, qué locura, ¿no? ¡Wow!
Y, por ejemplo, en el caso de los amarres... Supongo que llegan y te cuentan, supongo, no digo que sea así, supongo que en muchas ocasiones llegan y te dicen algo que no es cierto,
claro.
Porque quieren, pues, que tú digas, ok, sí, lo hago, pero su intención es otra. ¿Nos puedes poner un ejemplo de esto?
Sí, cuando un varón quería amarrar a una mujer, pero a costa de lo que sea, y esta mujer, pues, era una mujer de la vida galante, realmente. Okay. Pues no, más que el hombre pues se enganchó con la mujer y la mujer aprovechando pues le sacaba el dinero y todo, pero pues el señor se clavó. Y a fuerza quería eso, ¿no? Y me dijo, es que la mujer y todo eso, pero a mí no me había dicho que él era casado. No me había dicho que tenía una familia y que maltrataba a su mujer. y que la vida que le daba a sus hijos era muy, muy mala, ¿no? Pues los niños en secundaria no les aportaba nada, todo se lo daba a ella, ¿no? De hecho, hasta decía que pues ella le había hecho un trabajo y dije, no, ella no te ha hecho nada. Acá no hay brujería. Acá hay una cuestión que tú no me estás diciendo la verdad. No, que sí, no. ¿Y quién es? Te decía, ¿quién es esta mujer? No, pero es que, ¿quién es esta mujer? Bueno, sí, mi mujer. Bueno, pues cuando tú, yo sé que tú es lo que quieres, pero pues yo también quiero $3,000,000, ¿no? Pero no se puede todo en la vida. Esta mujer no te va a hacer caso porque no te quiere, ni siquiera tiene el vínculo. Tú le pagas y ella te da un servicio. Ni siquiera es consensuado, o sea, bueno, sí es consensuado, pero no porque ella quiera, ¿sabes? Porque tú le estás pagando. No hay un móvil, o sea, no se va a poder. O sea, no, que sí, que bueno, pues lo hacemos. Pero la mujer se amarró con él, pero pues nada más le sacaba el dinero. Siempre lo engañaba y siempre lo engañaba. Yo le dije, tú me dijiste que querías que estuviera contigo. Nunca me dijiste que fueras exclusivo. Ella está contigo, pero ahora tienes que soportar pues que ella esté con uno y con otro y con otro, porque pues no dejó su trabajo.
Incluso tendría que haber hecho un pacto, ¿no? Si así quieres exclusividad, es. Porque no hay un vínculo.
Así es. Entonces, pues no. O sea, hay muchas mujeres que llegan que quieren amarrar hombres de otros lados, ¿no? Y no.
¿De otros lados? ¿O te refieres?
O sea, a otra tierra. ¿Quién no conocen? Otra tierra. No, o sea, por ejemplo, una mujer de México que quiere amarrar a un hombre de Haití, por decirlo, ¿no? O uh-huh. sea, sí, del extranjero, ¿no? Y luego la gente de morena es bien difícil de agarrar.
¿Por qué?
Nosotros los morenos tenemos en la piel un blindaje especial que energéticamente no lo puedes tocar a menos que le hagas una treceava a la persona y le des en la cabeza, porque no, los blancos son más atacables, pero los morenos no. Y
¿treceava?
Sí, o sea, en lugar de poner un nombre, una vez el nombre, lo pones 13 veces uh-huh. veces rayado en lo que sea. Si lo pones 13 veces en un papel, o lo pones 13 veces en un hueso, o lo pones 13 veces en un pedazo de carne, porque es moreno o es morena y no, pues les cuesta trabajo más. O sea, son energéticamente más difícil de agarrar.
¿Y si son de piel negra?
Peor, pues sí. Sí, tienen un blindaje en la piel. O sea, no sé, esto energéticamente yo me he dado cuenta. Uh-huh. Porque sí me han mandado a trabajar mucha. La mayoría de mis consultantes son de Estados Unidos. Y mucha persona afro han querido trabajarla y cuesta mucho trabajo. O sea, no digo que no, pero sí cuesta mucho trabajo.
Oye, y por ejemplo, he escuchado un montón de veces que a veces el amarre no proviene, por ejemplo, entre la pareja o la amante o el amante, sino que proviene de la mamá, que quiere separar, dice, no, mi hijo no debe estar con esa mujer.
Bueno, ese no es un amarre, esa es una separación.
Una separación, ajá. O sea, no es que lo esté amarrando a ella, ¿cierto?
No, lo pueden hacer, sí, es que hay amarres para los trabajos, ¿no? Yo quiero amarrarme a ese puesto. No, yo quiero amarrarme a este inmueble, que no me lo quite nadie, ¿no? Uh-huh. Y hay mamás que lo único que quieren es separar a sus hijos, porque sabiendo que si lo separan el hijo viene o la hija viene. Entonces, uh-huh. pues nada más lo único que hacen es separar a la pareja, ¿no? Y que muchas se van con los vínculos y a veces sí se van con los niños. Entonces, pues es cosa de yo he escuchado de esos trabajos porque han venido a mí. Uh-huh. Ayúdame porque mi suegra me está trabajando a mí y a mis hijos.
¿Tú lo ves inmediatamente con la masa si esto es
sí
así?
Sí sale, sí sale.
Los trabajos, por ejemplo, de este tipo, cualquier trabajo, más bien, ¿se diluye o se rebota?
Los dos. O sea, bueno, no se diluye al 100%. Baja la energía, le tienes que dar una continuidad. O sea, por ejemplo, cada 6 meses lo tienes que renovar para que vuelva a subir la energía. Porque lo que hacemos nosotros, la energía se mantiene y de momento baja. ¿No? Uh-huh. No es como por ejemplo, los Yoruba, que ellos llegan rápido y de momento baja un poco y lo tienen que volver a hacer la obra, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Se mantiene, baja y lo tienes que volver a nivelar, ¿sabes? Uh-huh. Es como cuando nosotros vemos cuando la persona se está limpiando, ¿no? Yo tengo unos frasquitos con una burbujita que yo los pongo porque no puedo tener tanta velación. Los tengo ahí y cuando se mueven las burbujitas y quedan muy arriba, quiere decir que la persona se está limpiando, hay que apretarlo. No hay que dejarlo, porque son clientes míos, ¿no? Ajá. Bueno, consultantes. Si vemos que va normal o abajo, no pasa nada, sigue el trabajo, ¿sabes? Pero si se mueve, quiere decir que hay que hacer algo porque se está queriendo limpiar. Entonces lo aprietas, ¿sabes? Pero, sí, no sé, creo que hay trabajos que sí se les tiene que dar una continuidad y cuando te lo rebotan, ahí tienes que tener cuidado. Yo siempre he dicho eso, o sea, yo te lo voy a quitar, pero le voy a rebotar. Cuando la gente viene, ay, no, yo no le quiero hacer daño a nadie, yo solo quiero que se me quite porque yo soy una, bueno, no, estás con la persona equivocada, ve, te invito a que vayas a otro, porque no puede ser. ese trabajo necesita ser regresado al lugar de origen. Punto. Sí, porque dices que creo que fue mi cuñada, pero no quiero que le... Bueno, si fue tu cuñada no le va a pasar nada. Pero si sí fue, ya va a tener que pagar las consecuencias. Porque solo vamos a regresar el regalo que tú no pediste. Es eso. ¿Cuál karma vas a tener si lo único que estás haciendo es quitártelo y regresarlo? Ellos deben de saber, en la brujería negra hay una regla. La brujería negra empieza contigo y termina contigo. ¿Sabes? Si bien te va, nunca se dan cuenta, ¿no? Y se acaba la persona. Pero si no, entonces, si la persona te lo regresa, tú ya debes de saber qué vas a hacer con eso. Por eso es bueno protegerse, ¿no? Muchos brujos te dicen, sí, los limpian, los despojan, y esto es un gran negocio, porque los limpian, pero no les protegen. Entonces, al mes, vuelve. Y ahí van otra vez con el brujo a que los vuelvan a limpiar, y sí, sí sirve, pero no los protegen al 100%, entonces tienen que protegerlos, limpiarlos, y después de eso, entonces ya, si lo quieres regresar, pues allá tú, ¿no? Y que yo siempre lo recomiendo, porque si no, eso se queda ahí, ¿me entiendes?
Cuando viene entonces una persona contigo que tiene un trabajo y te dice, ok, sí, que se rebote, tú no necesitas saber ni ¿quién fue el brujo o bruja que lo hizo? ¿Ni quién es la persona que lo envió? ¿O sí?
Ah, no. El brujo, por lo regular, cuando lo hace, si es un buen brujo, está protegido. Él nada más es el mercenario. Es el intermediario, ¿sabes?
Es como el verdugo cubierto.
Sí, exacto. Él se sabe proteger, ¿no? Porque luego me dicen, es que me dijo el brujo, le dije, ¿te protegió? No, pues a mí me dijo el brujo que, pues, pues, no, que él no tiene nada que ver en eso. Pero no, sí. Porque tú también recibes peso karmático por estar haciendo eso. Si no te proteges tú, pues, no, si tú vas a esta cosa y le dices... necesito que esta persona se enferme. Pero quien lo pidió fue esta persona. Es como un mercenario, ¿no? Cuando vas y le dices, pues él va a hacer el trabajo, pero por lo que tú se lo dijiste.
Sino porque tenga algo contra la persona.
No, pues que a veces ni los conocen, ¿no? Entonces, ahí sí, no es que no haya garantías en el trabajo, porque sí puede haber, pero pues puede variar mucho dependiendo del tipo de cuadro espiritual que traiga la persona o su energía. No a todos les llega igual. A veces coronan los trabajos desde una semana, a veces tardan meses, ¿no? Pero depende de cómo se mueva la persona. ¿Qué tal si lo detectes y empieza a limpiar y ahí viene otra vez, ¿sabes?
Ok, entonces, si esto de me limpio, hago el despojo, etcétera, va a regresar.
Sí,
tienes que rebotar.
O sea, lo quitas, pero si no te proteges, el flujo de energía negativa sigue afectando tu campo etérico y lo sigue filtrando. No hay modo de que lo detengas, porque sigue. O sea, ¿tú crees que porque te limpia la otra persona no va a seguir rezándote? Eso es mentira. Es como si te visto de blanco y te saco a caminar en el lodo, pues tarde o temprano te vas a volver a ensuciar. Te tengo que colocar en un lugar donde no haya tierra y estés bien, ¿sabes? Y camines como debe de ser. Entonces, no sirve de nada que te limpien, y te limpien, y te limpien, porque hay personas que se limpian cada semana y eso es malísimo, porque desgastan tu espíritu, y tanto, pues es...
Sí, es como si te bañas cinco veces al día.
Claro, o sea, es una, a lo mejor, y ves cómo arrancan en unas semanas, dos, un mes, y espérate, ¿no? Y después, tal vez otra, pero no seguido, porque eso es un problema. Luego hay gente que se baña con sal cada rato, y eso es bien malo. Se debilitan, y al rato les llega más, porque no se protegen. ¿Me entiendes?
Y, a ver, por ejemplo, llega una persona contigo, y te dice... Oye, ¿sabes qué? Esta mujer trabaja conmigo y yo la quiero amarrar. Ya incluso una vez, una noche de copas, tuvimos lo nuestro, o sea, ya está el vínculo. Yo quiero y tú lo notas y dices, está fácil, se puede, se logra. Y a los 6 meses o un año llega contigo y te dice, ay, ya estoy harto de esta persona. ¿Se puede quitar?
No. Ahora te aguantas.
¿Y qué pasa?
Pues, no, si yo sé... Fíjate, tuve una consultante que me pidió un dominio, ¿no? Un dominio. Los dominios son bien pesados, no son como los amarres.
¿Qué es un dominio?
Un dominio es para que la persona haga lo que tú quieras que haga. O sea, lo que tú, ¿no? Este hombre la trataba mal, ¿no? O sea, ella le llevaba, por ejemplo, tortas y él se las botaba. O sea, no la presentaba con sus hijos, la tenía así, ¿no? Ahí ven, te veo fuera. O sea, le hacía feo, ¿no? Y ella me dijo, estoy cansada de este trato. ¿Qué me recomiendas? Le dije, pues un poquito de amor propio, ¿no? Ya, ¿no? Y me dijo, no, me dijo, ¿qué? Le dije, pues un dominio, puede ser un dominio, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, y ya, ¿no? Pues no sé si el cuento largo, si es un dominio.
No, hazme el cuento largo, si me encanta esa historia.
Ok, bueno, pues ella sufría mucho porque ella pues rentaba una casa y él pues era un hombre muy exitoso, ¿sabes? Arquitecto, súper guau, ¿no?
¿Pero ella era como la amante?
No, ella era su novia. O sea, el hombre no tenía pareja, pero simplemente se le hacía muy poca cosa para él.
Ok.
¿No? Ella pues una mujer que trabajaba pues a lo mejor de doméstica, pero muy bonita, ¿no? Y al hombre le gustó, pero le hacía muy poca cosa y no quería uh-huh. presentarla ante su sociedad. Y ella se cansó. Y yo le dije, mira, nada más que los dominios son muy delicados, tienes que tener cuidado porque se puede salir de control. Tú no lo conoces, si él es una persona en su esencia buena o mala. No me importa. Dije, bueno, vamos a hacer. Hicimos el dominio y a lo largo de un año llegó el grado de que me llamó Jen, ayúdame, porque tiene una así literal. Y me dijo que si no estoy con él, se va a matar. O sea, por favor, ¿qué hago? Le dije, no manches, ¿cómo no? Si es que ya me dijo que quiere estar conmigo, ya me puso una casa, ya sí, todo lo que yo pedí, pero ahora no me lo puedo quitar de encima.
Ya es obsesión.
Ya es obsesión. El tipo la acorralaba, la seguía, o sea, la golpeaba porque no quería que se pusiera tal ropa porque la veían los hombres, ¿no? Y él se obsesionó. Le dije, te lo dije. Es que necesito que me mandes algo, no sé, para envenenarlo poco a poco y que se muera.
Ay, no manches.
En serio, sí. Yo le dije, no manches, ¿cómo crees? Me dijo, sí, por favor, porque me va a matar, o sea. Le dije, bueno, pues le mandé las cosas, ¿no? Y pues se las estaba dando poco a poco. Yo le dije, ¿sabes qué? Qué locura la tuya, ¿verdad? No puedes deshacerlo. Es que quítalo, no lo puedo deshacer. Un dominio no se puede deshacer. Tienes dominio sobre la persona y tienes que pagar, o sea, yo siempre les digo, viene tu peso karmático, esto te va a costar por esto, ¿lo aceptas o no? No, pues no, pues no se hace, o sabes que esto te va a costar, ¿tú qué opinas, no? Y siempre les digo las consecuencias de lo que trae eso.
Generalmente es que la gente cree que es el pago, pero no están escuchando lo que puede ocurrir, o sea, la parte delicada y todo.
Sí.
Te lo pongo así, por ejemplo, ¿no? La gente va a pensar que estoy pensando en hacer un amarre o algo así.
El tema es amarre.
No, quiero un dominio.
¿Qué?
No. Llega una persona contigo y pues ya en confianza, pues ya te dijo, oye, no sé qué, directo, quiero un amarre, tal persona. Hay diferentes tipos de amarre. Por ejemplo, aquí estoy viendo que esta vela es de un amarre, tú la hiciste,
sí.
¿Cierto? ¿La puedo tomar?
Sí, claro, está limpia solamente para, la traje para que la veas.
¿Por qué dice Fepo?
¿Qué?
¿Esta tiene una función especial? O sea, ¿hay diferentes tipos de amarre o todos se trabajan igual?
No, por ejemplo, esta es una velación, eso es algo muy light, eso es algo que se hace de, a modo de que pueda salir en las redes, no pasa nada, es algo muy común, es una velita, la enciendes, la intencionas, le pones ciertas, bueno, hay unos conjuros en otro idioma que se hacen, obviamente para que bajen estas cosas y puedas entrar en la cabeza de la persona, ¿no?
A ver,
por ahí.
O sea, a través de esto, ¿el conjuro es en latín o es en otra lengua?
Es una lengua antigua, una lengua que se, yo así le puse porque es como una carta viva, este tipo de cosas o de cartas que sí le llamo yo, es algo que se pasa de generación en generación, no hay un libro como tal, pero
totalmente esoterismo.
Son ents, o sea, es omni, o sea, hablas así para que descargues la energía. ¿Sí me explico?
Es como estos que dicen lenguajes rotos porque no pertenecen a la humanidad.
Exacto, así okay. Es, más o menos, pero es más a lo místico, a lo esoterismo, bajas,
sí.
Descargas energías, pero sí tienes que entrar en una vibración, o sea, como que tienes que aprender, no a cantar, pero sí a entonar exactamente la pronunciación y
para
el
entrar
en
una
tono
frecuencia específica.
En una frecuencia exacta.
Y atraes a entidades, supongo del bajo astral, sí. Que van a trabajar
para ayudar
la intención de la persona a la que pusiste.
Ajá, sí, sobre todo en el ritual, pero una vez terminando el ritual, salen en busca de las personas que están ahí, porque no se amarra una persona, se amarran los dos.
Claro.
Entonces, aquí no es nada más voy a buscarlo a él, no, voy por ella también, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre se los digo, tú también vas a ser trabajada. ¿A poco? Pues sí, lo voy a tener dominado, ¿para quién? Pues para ti, ¿no? O lo voy a tener amarrado, ¿para quién? Para ti. tienes que soportar, porque eso es como una balita que te dieron y yo te voy a sacar la bala y también duele. Entonces también vas a sentir dolor de cabeza, también vas a sentir esto. Ok, ¿no? Entonces eso se hace, ¿no? Hay amarres, pues ya que se hacen con, pues a lo mejor, bueno, con carne, que son los más, con sacrificio, con aves.
Pero a ver, por ejemplo, entiendo que sacrificio, un ave, una gallina, una paloma, llega viva y se hace el ritual y termina sin vida, porque se necesita la energía, el líquido, etcétera.
Sí.
Pero cuando hablas de carne, por ejemplo, y vemos este video donde hay un corazón de cerdo, eso es algo que uno compra, y a lo mejor va a ser bien bobo lo que voy a preguntar, como que vas y lo compras en una carnicería, ¿o no es así?
No. Por ejemplo, yo me llevo con la gente de los rastros, ¿sabes? O sea, escoges un marranito, ¿no?
¿Lo escoges?
Sí, claro. Lo escoges, le pones el nombre de la persona completa y en lo que ellos lo llevan, los de rastro ya te conocen, ¿no? Y pues obviamente pagas, ¿no? Y pues pues lo llevan, obviamente le hacen toda la cuestión pues para quitarle la vida, ¿no? Ves que les alzan su patita y les apuñalan por aquí para que se puedan desangrar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahí pues ellos te dan el corazón. Pero el corazón ya viene intencionado, te dan parte de la sangre, entonces tú la ocupas. Cuando es un amarre que no es para destrucción, tienes que usar el corazón
al
rápido,
momento.
Sí, tibio, porque aquí lo tienes que trabajar, lo tienes que congelar un rato y una vez descongelado, entonces ya lo tienes que sacar y ponerle miel, que se descongele con miel y entonces ya lo ofrendas a esta situación, ¿no? Lo ofrendas. Una vez teniendo la ofrenda, que pase un día tal vez, no se descompone todavía porque es increíble, la miel evita eso, porque lo cubre completamente, miel buena, miel roja, trabajada, y después le das una sepultura, ¿sabes? Y entonces empieza esto, a lo mejor, esto se hace cuando las personas están bien, cuando la pareja está bien, cuando se sienten felices, amarras esa situación y ya no hay modo de que entre. Uno de los poderes tan grandes que nosotros los brujos negros no podemos entrar es el amor real. No puede ser, no podemos entrar. Cuando hay amor real, no puedes hacer nada, no puedes hacer que la persona sucumba ante la tentación porque ama a su pareja, ni la pareja tampoco, ¿no? Se mantienen unidos y no puedes entrar. No, cuando sucumbe uno de ellos es porque no hay amor real.
¿Qué? ¡Wow! Está súper, súper interesante. Entonces, ¡puf! Es como muy, muy, muy complejo, ¿no? Es que, ay, es que va a sonar como que le voy a tirar mala onda a mucha gente, pero sí, la verdad también.
Ay,
es cierto, no es cierto.
¡Ay, mamacita!
Es que veo, por ejemplo, en redes sociales, quizás no en televisión, pero porque no la veo, pero seguramente ahí también, que salen personas y dicen, sí, casi casi así, tip para que hagas un amarre en casa, ¿no? Y te dicen unas cosas que tienen a lo mejor un poquito de información de lo que sí es, sí, realmente, claro. Pero yo digo, sí, pues si fuera así de fácil,
¿Cuánta gente no habría, no? ¿Cuánta gente no habría que se gane la lotería, no? Porque luego me dicen, oye, me quiero ganar la lotería. No se puede hacer, ahí eso es un pacto, ¿no? Pero dije, no, ya me lo hubiera ganado yo, ¿no? Entonces sí, es algo muy real eso.
Acabas de decir algo bien interesante, sí se puede por medio de un pacto. Pero obviamente no lo aconsejarías, tú no lo haces.
No, yo conozco la historia de una persona que hizo un pacto precisamente para ganarse la lotería, sí se la ganó, pero se enfermó muy feo, entonces realmente lo único que va a dejar es el legado de ese dinero para su familia, pero es él tiene que estar cambiando la sangre cada rato, ¿no? He escuchado de donde yo estoy ahorita, hay mucho dinero enterrado. Mucha gente cree y muchas brujas hacen a las personas hacer y hacer hoyos. Eso no se puede. O sea, el dinero es especialmente para una persona.
Se
y tengo mueve. Y sí, claro. De hecho, si tú entierras dinero en cualquier tierra y no lo proteges, se te desaparece. Lo tienes que enterrar protegido por un muerto, por lo menos, porque si no, no aparece. En mi casa, tu casa.
Gracias.
Cuando hice mi consultorio, hay dinero enterrado. Yo pedí una señal y se secó una palmera tan grande que había, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor el dinero no es para mí. Eso me quedó claro. Porque se escuchan psicofonías donde hablan y dicen, sácame de aquí, ¿no? O sea, y una mujer que también, hablan muchos muertos ahí y
es el muerto que protege el dinero.
Exacto.
Pero porque está como si estuviera amarrado.
Exacto,
para ser un guardián.
Exacto, está ahí precisamente para eso, pero él no se lo va a dar a menos que sea la persona indicada, la persona que vea esa luz, que ve que del piso sale y pues mi suegro la veía y le dije, salga porque es para usted el dinero. No, obviamente cuando tú lo encuentras, ahí mismo se revela lo que quieren de ti.
Ajá.
¿No? Porque no es gratis. Ahora ya lo encontraste, pero ahora queremos esto. ¿Lo aceptas o no? Y hay gente, son centenarios. La persona que se encontró dinero, que hizo un pacto para hacer esto, en ese pueblo, en ese lugar, tiene como 4 supermercados, es dueño de plazas, pero está enfermo. Y su familia, así, toda por todos lados, ¿no?
Pero él en una cama, en un hospital.
Él acabó, no, toca, es la fecha en la que le tienen que estar drenando y drenando y drenando, cambiándole sangre y todo, porque no, o sea, no puede vivir bien, ¿no? Entonces, pero sí, no, no es fácil, no, si fuera fácil cualquiera lo haría. Yo creo que estas brujas que dan tips, que son muchas muy, muy buenas, yo siento, la verdad, cada quien trabaja como quiere, pues a lo mejor, pues les funcione, ¿no? Pero no hay nada como un trabajo con técnica, bien hecho y estudiado, y sobre todo, cuidado, porque no es que yo pongo la vela y ya me voy, ¿no? Tienes que estar velándola, tienes que estar ahí. Como brujo, eso es lo que cobras, el hecho de que estar cuidando cómo reacciona la vela, en qué momento se apaga, en qué momento se separa la flama, qué es lo que te dice la cera, ¿me entiendes?
Híjole. Oye, pero será como es que este tema de los amarres creo que es muy interesante. Porque al final todos los seres humanos sentimos esa necesidad de cariño de otra persona. Y la sociedad se ha vuelto una cosa bien rara, donde, por ejemplo, medimos el valor o la belleza de una persona a través de cuántos seguidores tiene, ¿no? Y el que es invisible, no debiera hacerlo, pero es invisible, y entonces se siente menos armado para esto de en la vida de conseguir el amor de una persona. Y entonces de pronto escuchamos del amar, llegan muchas personas solicitando, supongo, eso, dinero y amor.
Sí, y salud.
Y salud. ¿En ese orden?
Pues sí, llegan más el del amor, llegan, sí, la salud, fíjate, está como que en tercer lugar, pero sí me llega mucha gente tratando. Es que se esperan a que pasen, no creen. Los escépticos son nuestros mejores clientes.
Pero para hacer daño.
Sí, sí, porque no creen hasta el final, hasta que se llevaron a su esposa, ¿no? Por ejemplo, por un dominio, a un hombre le quitaron a su mujer.
A ver, cuéntame.
Sí, porque pues muy, muy religiosos, casados por la iglesia, que sabemos que el mayor amarre es una boda, porque es el ante un altar, y aunque sea Dios, ¿no? Es un amarre, porque te ponen un lazo, porque te ponen a hacer todo, ¿no?
Es un ritual de un amarre.
Es un amarre, totalmente, ¿no? Y que muchos dicen, no, no puedes, no, no puedes romper ese amarre. Pues, ¿qué crees que sí? Se puede. Porque en esta relación, la mujer fue infiel. Quiere decir que faltó a los principios de ese amarre en ese altar, que se juraron lealtad en las buenas y en las malas, como tú sabes, ¿no? Cuando tú rompes eso, entonces dejas entrar la oscuridad. ¿Y qué pasó? Que la amarró otro hombre, el hombre no creía, de una noche a la mañana, la mujer que era de su casa, con sus hijos, toda una buena mujer, ¿no? Pues cambió y se fue. Los abandonó a todos, a sus hijos, a él, y se fue con el hombre. Y se la llevaron a la otra cuadra. Vivía en la otra cuadra, pero con él, ¿no? Y el señor dijo, yo creo que sí es brujería, ayúdame. Dije, pues sí, claro que es brujería. La embrujó el tipo y se la llevó. Y ese era un problema. No se pudo hacer nada, no se pudo regresar a la mujer.
Era dominio.
Era un dominio. Era un dominio, y yo supongo que cuando se la llevó, le hizo un amarre. Y ya, la agarró, la ancló. Ya no pudo haber, ya no había modo. Le dije, no, es que yo no creí. Dije, es que dejaste que se incubara el trabajo mucho tiempo. En el principio tú hubieras venido y posiblemente hubiéramos podido apelar algo, porque tenían a su favor pues la boda, ¿no? Pero por lo menos, pero dejó pasar mucho tiempo, y ya, cada vez que pasa más tiempo es más difícil, ¿no? Para hacer regresar a una persona, para lograr alguna enfermedad, quitarla, ¿no? Un desamarre, no son muy comunes y son muy difíciles, a menos que sea una velita así, posiblemente, pero ya cuando es un trabajo de alta magia, es muy difícil quitarlo.
El que está amarrado no sabe y no acepta que está amarrado,
¿no?
¿Cierto?
No, es uno de los síntomas. Cuando dices, es que esa persona te tiene amarrada, no es cierto, no es cierto. Ella sería incapaz de hacerme eso. tú estás loca, no lo creen. Es parte de del trabajo negro, ¿no? También doblegar tu fe y hacer que no creas en esto, pues la misma energía negativa va a hacer que tú no creas que tienes esto para que no te ayuden, ¿sabes?
Híjole. A ver, y es que no quiero que se vea como grosera esta pregunta, pero llega una persona contigo, te pide un amarre, tú le dices que no por alguna razón y procede a decirte, te ofrezco esta cantidad de dinero. ¿Cuál ha sido el caso más complejo o grave que has tratado al respecto de un amarre?
Ok, a ver, repíteme la pregunta porque no me dejaron de escucharla.
Y lo voy a poner de otra forma. Llevo meses, dándole la vuelta a una persona porque tiene dos cosas en particular. Muchísimo dinero. Y dos, desde que me dijo la primera vez, híjole, yo le intuí y dije, tú no quieres una lectura, tú quieres un amarre.
Okay.
Y me dijo, no, bueno, o sea, no es para mí, es para un amigo. Le dije, pues, tu amigo sería entonces claro. El que debiera estar preguntando y sabría que no le voy a pasar el teléfono de alguien que haga un amarre.
Sí.
Meses diciéndome, oye, por favor, te lo juro. Y yo lo veo así, yo no sé hacer un amarre ni tampoco me voy a poner a hacer un amarre. Pero sí conozco personas que lo pueden hacer.
Sí.
Entonces, me quedo pensando, si... Yo no sé a quién quiera amarrar, no lo sé. Pero si, por ejemplo, yo te dijera, conociendo a esta persona,
sí.
Él llegaría contigo y te diría, quiero amarrar fulana de tal o fulano de tal, no sé. Y tal vez tú le dijeras, no. Y como lo conozco, sé que te diría, ¿cuántos billetes crees que entran en esta cartera, no? O sea, no lo sé.
Sí, sí.
Algo así.
Yo creo que hay que hacer una revelación. Primero se tiene que hacer una revelación.
¿Cómo es una revelación?
Hay que ver cómo está la otra persona. Hay que ver cómo está
la
energética
persona que se va a
la persona que vas a amarrar.
Ajá.
Porque tú querrás eso, ¿no?
Y, o sea, como ver si se puede.
Ajá, sí, porque si no, no te voy a hacer ni te voy a hacer gastar. Te voy a decir, no se puede. Uh-huh. O sea, de plano no se puede. Y si quieres hacerlo, esta va a ser tu consecuencia, ¿ok? ¿Qué va a ser tu consecuencia? La vas a obtener enferma. ¿La quieres enferma?
Ah.
Si tú realmente la quisieras, no la quisieras amarrar de entrada, ¿no? Pero es un capricho tuyo. Tu capricho va a tener una consecuencia. Entonces, hay que verla. Si resulta que la mujer es viable y es apta para el amarre, se le dice sí, pero como vamos a doblegar su libre albedrío, tu precio va a ser este. Y no estamos hablando de billetes, ¿sabes?
Entonces, como en el pacto.
Exacto. Pero si le dices, ¿estás dispuesto? ¿No? Hay trabajos que se hacen con protección, hay personas que dicen, yo pago mi protección. No es que seamos dioses y obviamente quitemos el karma, no se puede.
Claro.
Pero si te mandan una pulmonía, pues te llega una gripa, ¿no? Por ejemplo, dices, ay, bueno, está bien, me la aviento. No, pues ya. Pero tienes una consecuencia. Si bien te va y te mueres, pues qué bueno. Pero y si no, o sea, sufres aquí las consecuencias. Y si te mueres, los que se quedan de tu sangre pagan las consecuencias sin deberla ni temerla, ¿me entiendes?
Que es cuando se hace como una maldición familiar.
Así es una cuestión ya generacional, ¿no?
Ajá.
Hay un, por ejemplo, hay un, pues un ritual muy negro que se llama las cuatro rosas, ¿no?
Las cuatro rosas.
Ajá, es una maldición de hermanos, ¿no?
Ajá.
Esto es cuando son cuatro hermanos, ¿no? Los hacen sufrir por un hijo, el primogénito, ¿sabes? Esto detona cuando la matriarca muere y se debilitan los hermanos, ya sean mujeres o hombres, no importa. Esto me lo mandó a hacer una persona que tenía mucho coraje contra otra porque le quitaron su casa, su terreno y todo eso, entonces los maldijo. Y dijo, pues en cuanto me sale, yo le dije, bueno, tú vas a tener tu pago, ya se le dio en su momento lo que le iban a cobrar, no es un pacto, pero en sí es algo que desafortunadamente iba a pasar.
Ajá.
¿No? Para esta persona. Entonces dijo, sí, no importa, órale, me voy con ellos al infierno, no importa, pero que paguen, ¿no? Es gente que llega pero bien enojada. Entonces yo dije, bueno, pues entonces se hace el trabajo. Y esto empieza a detonar cuando la matriarca muere y cada una de estas personas, cada hijo primogénito, tiene que morir. Y sufren mucho, mucho. Y esto, y así se va, de generación en generación, porque las mujeres de cada una de esas familias va a tener que tener un botón, que es un hijo, y va a pasar lo mismo, ¿me entiendes?
¿Por cuántas generaciones?
Hasta que alguien lo detecte y entre ellas surja el perdón. Porque cuando pasa esto, los hermanos se pelean. Y cuando los hermanos se pelean, y ojo para la gente que lo está viendo, si tú odias a tu hermano, ese veneno se riega en toda tu generación. Y puedes incluso maldecir tu linaje, o sea, toda tu descendencia. ¿Me entiendes? Es un veneno tremendo. Y eso se inyecta muy fácil. Entonces, este tipo de trabajos hace que estos hermanos se peleen entre ellos. ¿Me entiendes? Y sí. Ahí empieza. Porque obviamente la matriarca no iba a permitir que sus hijos se odiaran por ser la mamá. Pues tienes que atacar a la mamá primero, porque se descontrola. Sí, ves que hay familias que se mantienen unidas por la mamá.
Sí.
Y dices, no manches, híjole, el día que mi mamá falte, no sé qué vamos a hacer, porque siempre vamos todos a la fiesta con ella y ella nos mantiene unidos.
Sí.
Y golpean a lo más, al pilar principal. ¡Pum! Y entonces todo se viene a hacer un caos. Y hay familias que viven décadas en eso y no se dan cuenta.
Te juro que estoy impresionado porque hace mucho tiempo, años, tuve mi mamá un caso y me dijo, esto, o sea, esto no se lo pusieron a estas personas, esto viene por lo menos de 2 generaciones arriba. Y hace poco, hace como unos 4 o 5 meses, más o menos, que pasé a ver a mi mamá, me empezó a decir, estaba platicando con ella y me dijo, ¿te acuerdas de tal persona? Y yo le dije, no, ¿quién es esa persona? O sea, me dio el nombre, el apellido, y dije, no, sí. No conozco a esa persona. Y le dije, no sé quién es. Y me dijo, sí, claro, acuérdate, bla, bla, bla. Y le dije, te juro que no sé quién es. Y me dice, es la persona de este tema. Y dije, ah, claro, pues ya hasta lo hablé en el podcast. Le dije, claro, ya sé quién es. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿creerás que su hija está embarazada? Y aún así no creen. Lo que ha pasado por generaciones, el primogénito muere y aún así no lo creen. O sea, es como que lo saben, pero no hacen nada para quitarlo.
Es que es parte del trabajo.
Sí. Por eso ahorita que me lo estabas diciendo, yo dije, sí, eso es muy fuerte.
Sí, una persona que yo le dije, tú traes esto, necesitas reconciliar. Si hay algo que rompe un pacto que yo he visto, porque no más lo he visto una vez, pero ajá, sí he visto que sí es real, ¿no? Y si se rompió, es un mártir. El poder del mártir es fuertísimo.
¿Cómo es el poder del mártir?
El que decide sacrificarse por todos. El que dice, yo doy mi vida por todos, porque quiero salvarlos, ¿me entiendes? El mártir, su sangre es poderosísima. Y sí se ha roto eso. Y cuando, no sé si te has dado cuenta que cuando unas familias o alguna familia está rota, porque se odian, cuando alguien muere, todos se unen.
Sí.
Ese es el poder del mártir.
De hecho, hay un trabajo de brujería muy fuerte, muy fuerte, que se hace en la tumba de un mártir.
Exactamente.
Ok,
porque sí, es la reconciliación, ¿sabes?
Como lo que decías, esa energía del amor es lo más fuerte.
Fuertísimo.
En este caso es, o sea, no es el amor carnal.
No.
Es el amor en general.
El amor en general, el amor de hermanos, el amor de madre, hijo, de pareja, el amor como tal, que todos saben aquí, pues ¿quién es amor? Dios es amor, ¿no? O sea, tienen esa creencia, ¿sabes? Pero el amor es universal, el amor mueve todo, no podemos entrar en tanta negación, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo sí, por eso les digo, cuando hay una pareja, porque sí me ha tocado que me dicen, es que yo, ese hombre yo lo deseo y yo lo quiero, pero está casado y yo quiero que me ayudes, no me importa que no deje a su mujer, pero yo quiero a ese hombre, ¿no? Porque las mujeres somos muy diferentes a los hombres en el sentido de que el hombre cuando ve a una pareja y ve que la mujer es bien hacendosa con el varón, dicen, ah, yo quiero una mujer así, ¿no? Uh-huh. Mira qué padre, pero las mujeres no. Las mujeres cuando ven a un hombre que trata bien a una mujer, dicen, yo quiero a ese hombre, ¿sabes? Son muy diferentes. Entonces, sí, claro, entonces vienen, yo quiero a ese hombre, pero resulta que el hombre ama a su mujer y sobre todo ama a su familia, a sus hijos. Es un hombre íntegro. La integridad, uy, no la rompes. No la rompes.
Pero quiero entender lo siguiente. O sea, no es que difiera. Quiero entenderlo. Ajá. Tú comentaste hace un momento, vienen muy enojados. Le quitaron el terreno, le quitaron a su hijo. Vienen muy enojados. Y siempre me cuestiono lo siguiente. Para que exista esa flamita de luz, tiene que haber una energía exactamente de la misma fuerza, pero contraria, la oscuridad total. Si existe esa energía que parece imposible de romper, la del amor, quiere decir entonces que existe una energía de la misma fuerza, pero contraria.
Claro.
El la odio, de la venganza, el odio.
El odio, la venganza, lo que te mueve, el por qué tienes eso, ¿sabes? Podrás intentar, y sí podrás lastimar a la persona, pero nunca la vas a doblegar, nunca vas a verla caer al 100%, ¿me entiendes? Y todo lo que hagas va a ser una rayita más al tigre de un peso que te va a cargar a ti, porque el menos que tú quieras, la persona se va a cansar y va a decir, estoy harto de que me ataquen, hazme un regreso o hazme un volteo. Y ahí es cuando entonces la persona basta la otra, porque su vibración es muy baja. La otra persona, una persona íntegra, una persona con amor, una persona que va bien por la vida, no anda viendo qué hacen los demás. Vive, ¿sabes? Vive bonito, vive feliz, sonríe. Y esas personas hacen voltear muchos ojos hacia ellos. Y cuando volteas, voltea también la oscuridad, voltea la maldad, voltea lo que yo quiero eso. Es como las polillas a la luz, se acercan.
Sí.
¿Sabes? Es eso. A veces hay personas que son personas focos y atraen mucha gente negativa, ¿sabes? Si no se protegen, los drenan, les llenan de larvas energéticas y los drenan, y poco a poquito los van haciendo bajar sus vibraciones cuando los tocan, ¿me entiendes? Tú tienes que estar protegido siempre. Y sí, a lo mejor si te llegan y te lastiman, defiéndete. Nunca mandes bendiciones a alguien que no se lo merece. No, estamos en esa era, ¿sabes?
Entonces, a ver, por ejemplo, dos dudas. La primera, me hablas de que estas personas, incluso no solamente los que están en un momento bajo, sino también los que son como el foco al que se le acercan los insectos inmediatamente, estas entidades que no son todas humanas o nunca lo fueron, y con las que se puede pactar y con las que se puede trabajar, ¿se hacen presentes en este plano?
Sí.
¿Cómo las notas?
Bueno, yo no, como tal, no es que, ay, yo estoy viendo un muerto ahí, pues no. O sea, la verdad es que no. Yo, por lo menos yo,
sí.
La mediunidad no la tengo así como medium, no presto mi cuerpo, no me gusta. La verdad es que a lo mejor me ha pasado dos veces y no me gusta lo que siento, ¿sabes? Entonces dije no, pero sobre todo a mí me pasa con suicidados, ¿sabes? Uh-huh. O sea, esta energía que queda ahí, que se sigue viviendo, yo siento por lo que he leído una y otra vez, ¿no? Estas cosas que sientes, porque sí se siente. Lo percibes como una energía, como, ¿ves cuando pones dos imanes?
Sí.
¿Cómo se siente eso?
Sí.
Haz de cuenta que eso como que de momento yo lo siento, algo, hay algo, ¿sabes? Yo lo siento. A veces lo siento, a veces los escucho y a veces los veo, pero no los tres al mismo tiempo. ¿Me entiendes? O sea, cuando fue lo de a mí mi muñeca, que se salió la cosa que estaba dentro, y yo tengo un pequeño que cuando le hago así en la cama, se sube, ¿no? En la noche, pues yo le hago así, y yo siento que gatean en la cama y se me acurrucan acá atrás, pero a la hora de agarrar la cabeza le siento el cabello largo, y pues mi hijo es niño, ¿no? Entonces, cuando así prendo la luz, no había nadie, ¿no? Entonces yo sabía que pues era la muñeca, porque anteriormente ya se había revelado, ¿no? Su nombre y todo, porque, pues, bueno, se quedó conmigo, porque antes se iba, se regresaba a la tienda, ¿no? Y por eso me dijeron, pues, si la quiere, pero pues, ha aparecido acá otras veces. Yo dije,
pero estamos hablando de una muñeca que tú tienes, que es una vasija, un contenedor.
Es un contenedor.
De una entidad no humana.
Ajá, yo siento que es no humana.
Algo infernal.
¿No? Ajá, yo siento, sí, yo lo veo, pero cuando yo le puse los sellos, pues, se contuvo.
Claro.
¿No? Porque sí, la verdad es que de momento hacía cosas bien raras y sí me ayuda con trabajos, con ciertas cosas que me ayuda la energía nada más, ¿no? Ajá. No me lo puedo manipular ni nada, pero su energía me ayuda a devastar, a tronar, o sea, ¿sabes? Pero yo la siento cuando se sale, yo siento cuando hay algo, porque en mi casa se sienten cosas, ¿no? Mis hijos también ya se acostumbraron, ¡ay, otra muerta! O sea, porque sí, hay que quitarlos, ¿no? Porque sí se sienten, o sea, yo lo siento, ¿no? A veces me hablan y no les entiendo, ¿no? Porque no sé si te pasa que cuando caes en esta línea, que no estás durmiendo, pero ni despierto, caes en una línea y escuchas cosas. Pero sí, cuando te hablan en otro idioma, Pues no, pues está.
O parece que hablas muy rápido, ¿no?
Ajá, o que susurros. Sí.
Eso.
Y dices, oye, ¿no? O ya llegas a un grado en el que estás sentado, estás así como meditando y se te sube el muerto. Esto es un descaro total. O sea, sí, o sea, te sientes, ¿no? Pero a veces no, a mí no me gusta sentir eso porque nunca dejas de sentir miedo. Eso es una mentira, de que te acostumbras. No, o sea, sabes que viene, pero no puedes hacer nada.
Sí, me puedes estar nerviosito así.
Sí, ya nada más dices, bueno, pues ya pásale, ¿no? O sea, sí, llega a pasar. Bueno, a mí me pasa. A lo mejor habrá gente muy fuerte que diga, ay, yo sí lo hago, ¿no?
Yo a veces, ¿sabes qué pienso? Ay, estamos aquí como, ¿quieres un café? Así. ¿Tú sabes qué pienso? Que mienten.
Yo porque también.
Te juro que a veces cuando, por ejemplo, viajamos y estoy en un departamento o una casa que no conozco y es la primera vez que voy a dormir en esa cama y de repente está el espejo de frente y está como esa energía y sientes el frío y todo, digo, ay, ya, me voy a acostar a dormir. Y justo estás ahí acostado, relajado y estás entrando en ese momento en total oscuridad y el... dices, ay, no. Ah, no quiero ni abrir los ojos, no quiero ver algo porque yo dormir y es... Y luego cuando me dicen, no, hombre, yo me acostumbro y todo, digo, o lo hacen todos los días, o sea, de verdad, o lo hacen todos los días, o me están choreando, porque da miedo.
Sí, no te podrías acostumbrar, porque es algo que no es natural, o sea, que no es normal, ¿no? Bueno, para muchas personas a lo mejor sí, digo que ven muchas películas de, veo gente muerta, ¿no? No es así, no es así. Te voy a contar una anécdota sí, que favor. yo pasé en Cancún. Yo me hospedaba en hoteles pues sencillos, porque obviamente yo empecé a trabajar y me hospedaba en hoteles sencillos. Y me hospedé en el quinto hotel de uno de los hoteles más antiguos de Cancún, que no está en la zona hotelera, está en la ciudad, ¿no? En donde están todos los mortales, ¿no? Entonces ahí estaba. Y esa noche nunca se me va a olvidar porque sentí como por primera vez tal vez como entraba algo en mí. Es como si eruptaras, pero hacia adentro. Así. No te ahogas porque respiras, pero sientes bocanadas de algo que se te está metiendo. Y sentía las rodillas de alguien en mi pecho. Y de momento quise abrir los ojos. Cuando los abro, me voltean la cara hacia un lado, pero no una cachetada, me la voltearon. Y me susurraron en el oído hasta que tus uñas se volteen de dolor.
Ay, no te pases.
Y empezó un olor como a perro muerto, horrible, a gas, como cuando un cuerpo humano se descompone, que es diferente a lo de un perro, ¿sabes? Huele como a gas. Y yo no podía moverme, y sentía yo las rodillas de una mujer acá, incluso su cabello, que caía aquí, pero no me permitían verla, pero su aliento, y aquí que me dijo eso, era una cosa que cuando yo pude enderezarme, salí corriendo, eran como las 3 de la mañana, salgo corriendo bajo y le digo a la chava de recepción, es que me acaban de espantar. Me dijeron, ¿qué? ¿No? Es que... Y me dijeron, pues siéntate, ¿no? Porque pues sí, la verdad me asusté por el hecho de lo que me dijo, ¿no? Al otro día, el contador de ese hotel, que era un amigo mío, o sea, sí, su amistad, me dijo, ven, te voy a dar un crucifijo y te vas a dormir con él. Es que en tu habitación mataron a una prostituta hace muchos años. Dice, y no la habíamos visto porque la emparedaron. O sea, yo dije, ¿cómo crees? Me dijo, sí, ella quiso salir y se le voltearon las uñas. Dijo, y estaba en la pared, o sea, porque estaba en construcción. Entonces, pues, la mataron de una manera muy violenta y la pusieron en la pared y le pusieron los tabiques. Y ahí la dejaron. Entonces, ella quiso salir y eso fue algo que... No sé por qué ella o quería entrar o qué pasa, pero me dijo eso y su voz nunca se me va a olvidar porque fue muy claro cuando me dijo eso, hasta que tus uñas se volteen de dolor. O sea, quería que sintieran su dolor, ¿sabes? No, bueno, yo no tenía mucha opción, no tenía como que para irme a otro hotel, pues me tuve que quedar, pero la puerta del baño se abría sola, apagaban las luces, o sea, el olor otra vez, ¿sabes? O sea, cosas así que yo llegaba, dormía, pero no descansaba. O sea, me despertaba y cansada, como si no hubiera dormido. Y eso es señal total de que hay una entidad en tu casa. O sea, que te tiene que soltar porque no te dejan descansar.
¡Guau! ¡Qué historia!
Ay, mira, ni pensé en tal vez, ¿no? Y ahorita me acordé y dije, wow, y sí, dije, pobre mujer, no, la verdad no pensé en rezarle, no, pues porque nunca he sido de que voy a hacer un rezo ni nada, ¿no? Pero sí estuvo muy delicada, ¿sabes?
Te voy a contar una cosa, híjole, esto, no voy a decir el nombre de la persona, va a ser muy difícil esto, pero ahí va. Y después, si te parece bien, me gustaría conocer alguna historia de un amarre, o sea, para que lo puedas pensar así, de algo que te haya parecido como oscuro, extraño. Yo, por ejemplo, te comento lo siguiente, hablando de esa rareza. A mí estos temas me encantan. Antes del podcast, del podcast, yo trabajé como fotógrafo. Entonces conocí a un fotógrafo que desde mi punto de vista, y de hecho desde el punto de vista de un montón de fotógrafos y fotógrafas del mundo, es uno de los 8 mejores del planeta. Wow. O sea, es una cosa bárbara. Y me contacta y me pregunta, oye, ¿me puedes recomendar a un asistente? Y cuando pues yo vi quién era, yo le dije yo. Me dijo, no, me da pena que tú me estás asistiendo. Le dije, a mí no. Yo voy a aprender un montón. Entonces me fui a trabajar con él y me di cuenta de algo que era espectacular. Cuando se hacen fotografías de arquitectura, que era lo que hacía con él, tú puedes observar el espacio y por la hora en la que vas a tener que tomar la fotografía, dependiendo de la zona geográfica, o sea, la forma en la que la luz golpea y cómo tú vas a utilizar los aditamentos para hacer la fotografía, puedes incluso comenzar a medir cuánta luz y qué vas a hacer. Para que entonces, al momento de trabajar, las fotos de arquitectura siempre se trabajan así como un pastel en capas, ¿no? Ajá. Aquí tienes unas luces, marcas puntos, etcétera, y la cámara no se mueve nada, un tripié especial. Y yo aprendí todo esto de una manera increíble. O sea, la verdad es que es una cosa maravillosa. Y teníamos que viajar a propiedades y hoteles muy grandes. Okay. Cada vez que llegábamos, como ellos sabían, todo este grupo de trabajo, que a mí me encantan estos temas, me decían, pregunta, porque en todos los hoteles siempre hay una niña o un niño fantasma. Entonces yo llegaba y les preguntaba, ¿hay niño fantasma aquí o niña fantasma? Sí, te contaban historias, ¿no? Y yo me iba en la noche, en donde decían que aparecía, a tratar de buscarlos. Como sea, yo me di cuenta de que al final nada más era como que la gente, pues, cree eso, pero generalmente no hay nada. Llegamos a una propiedad que tenía como 5 habitaciones gigantescas, eran como departamentos. Es un hotel boutique, pero increíble, en una zona maravillosa de México, pero maravillosa. Estábamos en la parte alta de un cuarto, el más importante de todos. Y yo te juro que entré y yo sentí que había algo raro. Yo dije, no me quiero sugestionar, pero yo sentí que había algo raro. Y dije, no voy a decir nada. Se fueron, empezamos nosotros, o sea, una persona que estaba ahí conmigo y yo, empezamos a montar las cosas y tiene 2 puertas, como cuarto principal muy grande. El de la entrada, donde entras por las escaleras, y otro que conecta un pasillo con todo el resto de ese cuarto. Y en esa puerta tocaron muy fuerte y muy claro, así, pa, pa, pa. Entonces yo le dije a esta persona, a una chica, le dije, abre, debe ser,
sí,
este fotógrafo. Entonces se acerca y abre la puerta y me dice, no hay nadie. Yo le dije, pero no nos espantamos, porque pensamos que había alguien más. Entonces seguimos trabajando hasta que ellos empezaron a subir. Y yo les dije, hay una persona que está aquí, antes de empezar las fotografías. Y me dijeron, no hay nadie. Le dije, sí, nos tocaron la puerta, hay una persona que está aquí. Y fueron a buscar, era de día.
Ajá.
Y no había nadie. Y yo me quedé así como pensando. Y la chica que nos estaba ayudando nos dijo, es que hay un fantasma en este hotel. Y nosotros dijimos de broma, en todos los hoteles hay un fantasma. Él dijo, sí, yo he trabajado en un montón de hoteles, pero en este, sí. De hecho, en esta habitación. Yo dije, ah, caray. Una persona bien famosa llegó, pidió en la habitación, estaba ahí con una mujer que contrató.
Ajá.
¿Quién sabe qué pasó? Y le quitó la vida. La colocó debajo del colchón y el colchón encima.
No.
Al día siguiente, porque hubo gritos, golpes, etcétera, esta persona movió influencias, dinero y tal, y esa noticia nunca llegó a los oídos de nadie. Cuando esta chica llega a trabajar en este hotel, pues se da cuenta de que pasan cosas, y ahí se entera de que sí, en efecto, sí, una persona que perdió la vida de forma violenta en esa habitación. Yo, la verdad, o sea, más allá de los golpes, no pasó nada. Tomamos las fotografías. Cuando vimos la foto, uno va a decir, ah, seguro apareció el fantasma. No. La luz era demasiado, demasiado baja, lo cual es imposible, porque nosotros iluminamos artificialmente el sitio. ¿Me entiendes?
Sí.
Era como que la energía de esta persona bajó la intensidad de la luz. Y ahorita que contabas esto, perdón, me llegó así. Nos salimos de tema, pero me acordé.
Sí, 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 ha habido evidencias de fotografías, por ejemplo, en Orizaba, Veracruz. Yo crecí en Orizaba, Veracruz.
Ok.
El Teatro Llave, le tomaban fotografías con la luz apagada y se revelaban encendidas, ¿no? O viceversa. Sí, tiene mucha historia ese teatro también, de muchas cosas. Y sí, bien extraño. Ahorita que dijiste la luz, dije, sí, me hace mucho.
¿Tú eres de Orizaba, Veracruz?
Yo soy de Catemaco. Bueno, yo nací en Catemaco, pero no.
¿Tú eres de Catemaco?
Ajá, pero no crecí ahí. Yo crecí en Orizaba, Veracruz.
Dime una cosa, la verdad, honestamente. ¿Sí hay brujos, brujas, buenos, buenas en Catemaco?
Bueno, ahorita nos. Anteriormente sí.
Anteriormente,
o sea,
sí.
Anteriormente eran los maestros, ¿no? Pero ahorita realmente no sé. Yo no estoy en Catemaco ahorita. Digo, solo sé lo que veo en las redes sociales. Uh-huh. He ido, sí, pero no como tal. Yo no voy a trabajar, o sea, con alguno de ella, ¿no? Porque de momento ya como que los mueve mucho el varo. O sea, el dinero como que ya los mueve mucho, ¿no? Entonces, siento sí. Yo. Habrá que sí, ¿no? De hecho, hay la ceremonia que hacen muy bonita en y vaya que no todo mundo conoce, que es la del primer viernes de cada marzo, ¿no? Que es la misa negra. Pero no, tal vez conozco uno o dos que sí, yo he dicho, ay, no manches, sí son muy buenos, ¿no? Pero más realmente no conozco.
Sí, bueno, lo dijiste muy, 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 muy amable, y yo opino igual que tú.
Pues es que no he tenido el gusto, tal vez de toparme con alguno de ellos, uh-huh. Pero sí he escuchado a lo mejor hablar de sus trabajos, ¿no? Veo que hay muchos, muchos buenos, obviamente otros que pues dicen que son de Catemaco y ni son de Catemaco, o sea, a eso me refiero, ¿no?
Claro, por supuesto.
A los que yo sé que sí son, porque pues sí, yo sé que son, ¿no? Por mencionarte algunos, no, a lo mejor no digo, pero...
No, mejor no digo.
Sí, no, porque no me acuerdo, o sea, realmente no los conozco mucho, pero hay unos que son muy sonados y son buenos. Lo que pasa es que pues como todos los brujos, luego no, ni siquiera contactan al que es y los hacen quedar mal y sí. Ni siquiera son ellos. Entonces me ha venido mucha gente que, yo fui con fulanito y me estafó, le dije, ¿y viste que era él? Uh-huh. Ah, no. Ah, pues tuviste que haber llamado, o sea, verlo en persona para decir que a él me estafó, pero pues, si no, caíste con una persona que es estafadora.
Utilizas inteligencia artificial.
Ajá, sí, cuidado. Y ahorita se hace todo eso. Entonces dije, no, yo no soy como que de hablar mal de otras personas, ¿no? Yo respeto mucho a los brujos, sean como sea que trabajen, porque yo hago lo mío y no me meto con nadie, ¿no?
Muy bien.
Hago mi trabajo, nada más. Y ya.
Oye, y ahora, ¿sí te acordaste de esa historia? A ver.
Una vez me quisieron amarrar a mí.
Ah, caray. Aquí,
yo tenía como 17 años, 18, ¿what? ¿Sabes? Sí, estaba yo muy chiquita. Y esto, se dieron cuenta mis familiares, que también manejaban este tipo de cosas, porque no me creían. Pero lejos de amarrarme, me aventaron un incubo. Entonces, me lastimaba mucho, ¿no? Viví atacada de un incubo por un buen rato, ¿sabes? Y es horrible. Porque la verdad mucha gente dice...
¿Lo sentías o lo veías?
No, lo sentía.
¿No o sea, lo veías?
No, lo sentí, no me permitía verlo.
¿De madrugada lo...?
Era de madrugada, atacaba. Yo soy arquitecta.
Ok.
Entonces, pues, yo estudiaba la carrera, ya como 18 más o menos tenía... Empezó el ataque como a los 17, pero no empezó tan fuerte. Como a los 18, 19, empezó esto a ser más fuerte, ¿no? Todos creían que solamente padecía insomnio, que no sé, que por la carrera, que por las maquetas, que yo hacía mis maquetas y me dormía en un sillón. Me vencía el sueño pues unas horas y me dormía. Pero empezaba yo a sentir que me levantaban las manos, primero me levantaban las manos y pues empezaban a tocarme. Y tú sientes este aparato reproductor masculino en las piernas, ¿no? Me tallaban mucho en las piernas, como que me preparaban, ¿no? Yo sentía un miedo horrible.
¿No te podías mover?
No, era como una parálisis del sueño. Por más que yo trataba de hacer algo, no podía. Y solamente escuchaba rezos de mujeres junto a mí. O sea, y me decían, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, ¿no? Y yo, pues, no, o sea, no podía abrir los ojos. Apenas si hacía yo así para ver y solamente podía ver un pantalón café cerca de mí, como muy antiguo. Pero no, era muy así, ¿no? Y pues me lastimaban mucho. Me dejaban incluso moretones. No me creían hasta que vieron los moretones porque me ahorcaban. Entonces yo decía, es que me lastiman en las madrugadas. No, que no, es que estás viéndolo mal, no es así. Hasta que hubo un día que mi mamá se quedó dormida y de momento sintió eso, ¿no? Mi mamá es joven, me tuvo muy pequeña y parecemos hermanas. Entonces, pues no sé, no creo que se haya confundido, pero yo estaba haciendo mi maqueta y escucho que ella empieza a como a quejarse y sube las manos. Y yo corro y la despierto, o sea, trato de jalarla porque yo sabía lo que estaba pasando. Y ella se endereza así como que, ¿no? Y le digo, ¿ya me crees? Y se puso a llorar y me dijo, ¿qué es esto? Le dije, no lo sé, ¿no? Entonces, pues, me dijeron otras tías que estaban muy allegadas a Dios y todo, me decían, reza. Fue lo peor que pude haber hecho. Cuando yo empezaba a tratar de rezar, no me dejaban ni me lastimaban más todavía, como que me ahogaban más y me apretaban el pecho horrible. Yo viví con ese ataque como, ay no, no sé, o sea, se burlaban, ¿sabes? Yo trataba de sahumar mi casa, ¿no? De limpiarla y me dejaban la escoba parada y suspendida así de las cerdas en medio de la sala para que siguiera yo trapeando. Y yo así que, o sea, yo entraba a mi casa y le decía, mamá, mira, ven. Y la escoba estaba detenida así. Yo decía, no puede ser. O sea, y pues la movía si se caía, ¿no? Ajá. O sea, cosas así extrañas que pues vivíamos en un segundo piso. No había modo de que alguien se asomara y yo maquillándome con un espejito, estos que dan vueltas. Le hago así y veo entre el reflejo a alguien viéndome en la parte de atrás. Entonces, pues me dicen las tías que manejaban brujería. Hay como un amarre.
Otras tías.
Ajá, otras, porque había de todo en la familia. Hay como un amarre, hay algo aquí, hay que reventarlo, hay que quitarlo, hay que limpiarlo. Y pues yo decía, ¿pero quién? O sea, ¿cómo qué? ¿No? Y resulta que había un vecino que me miraba mucho, ¿no? Como pues yo era pues jovencita en ese entonces y el señor vivía solo, siempre ermitaño, sí, no, pero me miraba mucho, hasta me incomodaba, como que decía yo.
¿En Catemaco estabas todavía? No, ya estás en Orizaba.
No, yo nací allá, pero yo me crié en Orizaba.
Okay.
O sea, entonces desde Orizaba me dices soy orizabeña, ¿no?
Okay.
Entonces, yo empecé a sentir muchos síntomas de cansancio, me empezaron a salir ojeras, empecé yo a adelgazar y todo, y al señor como que lo chistoso es que me daba miedo el señor, me empezó a dar miedo. Cuando me limpian, no se me va a olvidar, cuando hacen empiezan a ramearme, las ventanas tronaron, o sea, se quebraron, como si hubiera salido mucho aire.
Ajá.
Y quién sabe, ¿por qué este auto estaba cerrado? Pues salió mucho aire, hasta chilló así. Y me dicen, mis tías, ahí está. Sí, era eso. Y detectaron que fue esa persona porque sí, en un determinado tiempo el señor se fue, porque todos rentábamos en esa casa. Era como, pues, como una vecindad, más o menos. Era de muchas, muchas casas y un patio principal.
¿Y él era uno de los que
era
rentaban
uno de
la
los,
casa? De
sí, era un inquilino de ahí. Pero no había muchos inquilinos, nada más había tres. Una familia en otro lado, nosotros que éramos otra familia y el señor. Pero el señor hacía cosas raras, o como con velas también. Nosotros, pues yo estaba muy verde en ese entonces, ¿no? Yo sentía que no, medio ayudaba y asistía, pero pues yo estudiaba la carrera. Todos me decían, tú estudia tu carrera, si este camino es tuyo, pues se te va a dar, pero tú estudia tu carrera. Ah, sí. Entonces, pues el señor me volteaba a ver mucho y como me dijeron que me intentó amarrar, que no fue al 100% porque por la inexperiencia, según ellas, pero me aventó un incubo. Entonces sí me desenergetizó mucho.
O sea, tú comentabas, cuando se hace un amarre, hay una una entidad, en este caso fue esa entidad y que era un íncubo?
Yo creo que sí, porque pues yo no mando incubos, o sea, yo no hago eso de mandarles eso a una persona, a menos que se vaya a desenergetizar o por maldad o porque quieran desquitarse, ¿no? Pero realmente que yo mande algo, ¿no? Por eso se me hizo raro, pero me resonó ahorita que me dijiste algún amarre que tú hayas visto así, pues a mí me dijeron que me intentaron amarrar. Realmente tú no estás consciente de que tú traes un amarre, no estás consciente.
De hecho, quisiera, si te parece bien, que finalicemos con algo que me parece muy importante. Y me gustaría, si a ti te parece bien, que en otra ocasión podamos platicar muchísimo más de otro tema, pero con pretexto para platicar
Ah, sí, me invitas.
mucho.
Sí,
Así.
claro, que no sea la última vez.
No, 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 por eso, que sea la primera.
Ah, perfecto. Ay, sí.
Tengo una duda. Porque hablamos de todo esto y de repente me siento un poco así como de chispas. Pero si no sé que estoy siendo amarrado o que siendo dominado o que me están trabajando, y además parte del trabajo es el trabajo bien hecho, es justamente no solamente que no me entere, sino que no lo crea. Tú mencionaste las protecciones. ¿Hay algo que podamos hacer las personas
Normales.
normales, católicas, no católicas, pero en general, para evitar al menos un poquito que nos hagan daño, que podamos
Sí.
hacer en casa? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, primero, no meterte con gente que ni conoces, ¿no?
Ajá.
No hacerle daño a una persona, pero supongamos que eres una persona normal, que andas por la vida sin meterte y ya alguien puso, te echó el ojito, ¿no? Y dicen, pues ahora me voy a brujear a Fepo, ¿no? Por decir algo. Mientras tú tengas... puedes tener simbolismo, puedes tener alguna cuestión de un tatuaje, puedes tener alguna cuestión de consagración incluso al mes, puedes hacer algo de manera mensual, ¿no?
¿Cómo qué?
Por ejemplo, yo me hago unos baños de hierbas amargas, por ejemplo, ¿no? Cada determinado tiempo me hago otros de atracción, cada determinado tiempo estaba yo platicando con Maus Preciosa. Que por si te viene. Estaba yo platicando que trato de mantenerme pues joven, ¿no? Yo tengo 40 años y trato de mantenerme lo más posible, ¿no? Entonces, si haces, por ejemplo, yo ritualizo mis cremas, todo lo que mis skincare, todo esto, mis jabones, ¿no? Yo tengo una piedra que parece un jabón de obsidiana, pero no es un jabón. Entonces, yo me baño normal, pero ese jabón, esa piedra yo me la paso todo el tiempo, como si me limpiara, esta piedra jala. O cuando me baño, pongo esas piedras y las piso cuando cae el agua, ¿sabes? El agua jala toda esa energía hacia abajo y la piedra la transmuta. Te quitas cualquier tipo de larva energética, todo eso. Y puedes acompañarlo con tu día a día. La obsidiana es muy buena. La pones en esas bolitas en tu champú, ¿no? Por ejemplo, en tu desodorante, ¿no? Todo eso ayuda muchísimo. Y la gente no lo sabe con qué pongas a lo mejor símbolos, runas, glifos, que los glifos son maravillosos porque pueden detonarse de forma positiva o negativa. Esto se usa mucho con las plantas, ¿no? Por ejemplo, pues si las quieres poner en la puerta de tu casa para protección, les pones el glifo que corresponde a la planta y la planta absorbe la energía negativa, se seca, pero trabaja. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente usa simbolismo, aunque tengan su medallita, conságrenla, actívenla, pero sobre todo tienes que ir siendo congruente en la vida, no irte a dar golpes de pecho y lastimar a tu prójimo cuando sales de la iglesia, ¿sabes? Porque tú no sabes lo que te puedes encontrar afuera. Como bien dicen las brujas, cuando vamos a la iglesia, no entraré de frente y no suplicaré por vida, pero suplicaré por muerte. Entonces, no, que no se metan, porque sí, nos metemos a las iglesias, ¿no? Sobre todo cuando hay gente muy católica.
Porque se trabaja también ahí, ¿no?
Sí. Sí.
¡Guau! Wow. Oye, pues ha sido de verdad súper interesante. Muy, muy,
Qué
muy
bueno.
interesante, muy interesante. Creo que ha estado súper, súper padre. Y bueno, también me queda muy claro algo que creo que parte de esa honestidad con la que estás diciendo las cosas. Yo te pregunto. Y a lo mejor la gente está esperando como que una receta súper simple, así de da dos vueltas, te tocas la nariz y lanzas un Ave María al cielo. No es cierto, no es así. Incluso para esto también tienes que saber qué estás haciendo. Tienes que prepararte.
Ajá, porque cada persona es diferente. O sea, cada signo zodiacal, cada vibración tuya es diferente. Lo que a mí me sirve no te sirve tal vez a ti, ¿no? A lo mejor yo lo hago con obsidiana y a lo mejor tú lo haces con cuarzo rosa, ¿no? A lo mejor yo uso, no sé, baño de hierbas amargas y tú necesitas chamánicas, ¿no? Rompes zarigüey, quita maldición, espanta muerto, no sé, y hay quienes usan nada más romero, ruda y albahaca y pues eso no se va a comparar, ¿no? Entonces, es mucho, pero sí hay algo importante. Es que vibres en amor.
Lo que decías de la energía.
Vibra alto. No te quejes. Porque, y aléjate de personas que se quejan todo el mundo, todo el tiempo y que andan salpicando con su miseria a toda la gente. Esas personas solamente te infestan.
Qué bueno que lo dijiste.
Entonces, realmente no está bien porque te drenan y tú eres un saquito de arena que sí produces arena, pero si ayudas y si ayudas y te van a drenar. Y cuando tú te das cuenta ya toda tu suerte cambió. ¿Cómo a regresarla? Se puede regresar, claro, pero no tienes que reclamar la energía que en un momento fue dada porque es basura. Tienes que generar una nueva, recoger tus pedazos y hacer tu mejor versión y echarle ganas porque no hay de otra. Entonces, ándate bien por la vida porque si tú te andas bien, nadie te va a poder tocar, es muy difícil. Y si sientes algo, entonces encomiéndate en lo que más quieras. Si eres muy católico, ve, híncate, pide protección, porque mucha gente que es como cristiana me tiene mucho miedo. Y me ha tocado gente que me dice, es que esto es del diablo y que no. Sí, pero también es del diablo andar con hombres casados, ¿no? Y también es del
Ándale.
diablo, o sea, creo que se enoja más tu Dios que andes de chismosa con la gente, ¿no? O se enoja más que te vayas a hincar y que por fuera no le pagues el dinero que le debes a la persona que te lo prestó de buena fe, ¿no?
Exacto.
Entonces, ándate bien. Si pides prestado, paga, porque si no pagas, cuando buscan a un brujo, te van a hacer pagar a fuerza.
Yo por eso no soy cristiano. No, es cierto.
Ni yo. Pero,
No, no es cierto, no es cierto, no es
sí,
cierto.
no, no.
No soy malo.
Saludos a todos los aleluyos. Pero, pero sí, es bueno que sepan que pues hay gente intocable, ¿eh? Hay gente intocable dentro de los cristianos y de los católicos. No los puedes tocar, no los puedes tocar. Pero es uno en un millón, pero sí existen, ¿no? Entonces, pues tú ándate bien por la vida, no lastimes a personas que no tienen nada que ver, enséñale a tus hijos a respetar a los demás, porque no sabes, luego por eso se empiojan, porque las brujas les echan el ojo y no se les quitan los piojos. Entonces, sí hay modo de castigar a niños. Entonces no los lastimas feo, pero los castigas. ¿Y para qué? Si tú puedes andar bien, ¿no? Digo, en donde yo soy, ahorita donde estoy, todo el mundo sabe que soy la bruja de ese lugar. Y me saludan, hola, ¿cómo estás? Adiós, ¿no? O sea, no me meto con nadie, pero saben que si te metes conmigo, pues sí vas a tener una repercusión. Pero pues me porto bien y siempre he sido muy honesta.
Súper bien, súper, súper bien. Oye, muchísimas gracias, ahí está, pero de verdad, presten atención a lo que se acaba de decir, porque a mí hasta me cayeron veintes en esto, en serio. Híjole, una amiga que quiero muchísimo, 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 es súper linda, es súper bonita, así, y siempre le digo, ¿por qué sales con esta gente? O sea, ¿por qué te tratan mal? O sea, pero de verdad te ponen el cuerno, ¿por qué no? Y de repente dice, no, ya, voy a estar soltera. Le digo, pero es que creo que el problema no es el chico que conoces, el problema está que tú vas a ese entorno que está bien podrido.
Porque sigue un
Entonces,
patrón,
sí,
¿no?
digo, tú salte de ahí,
Sí, la vida
salte de ahí.
te va a poner, la vida te va a poner la lección una y otra y otra y otra vez hasta que entiendas que por ahí no es.
Así es, así es, así es. Y también del mismo modo veo a gente que dice, no, es que yo soy cristiano y bla, 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 así de, bro, le estás poniendo el cuerno a tu esposa. O sea, no te pases,
Sí.
estás hablando a espaldas de los demás. Es como la lengua y el acto del diablo.
Sí, te lo
Luego seas
digo porque
cristiano.
sí, esta mujer que me dijo, estoy aquí, siento que Dios se va a enojar conmigo. Yo sabía que andaba con un hombre casado, porque su mujer me había ido a
Ándale.
ver para que precisamente le alejara al amante y después vino a sentarse ella y le dije, no, acá no vengas a decir que tu Dios se ofende, porque se ofende más cuando tú te vas a meter a un lugar donde nada más estás con él y eso es un pecado. Es cuando pecas con conciencia, ten cuidado porque si la esposa viene y me pide algo para ti, sin problema entra, ¿eh?
¡Wow!
Así, dijo, no. Sí, ay, no.
¡Guau! ¡Qué bárbaro! No, estuvo súper, súper, súper padre. Te lo quiero agradecer un montón.
Ah, gracias a ti, Fepo.
Oye, antes de que nos vayamos, por favor, otras redes sociales, plataformas, cómo la gente te puede contactar y dejar muy en claro que tengan mucho cuidado porque ocurre muchísimo, ¿eh?
Sí, ¿puedo decir también mi teléfono? Para que las personas, nada más, no, es que las contactan y yo no busco personas, o sea, las contactan y deciden pasar por mí, ¿no?
¿Sí claro puedo? Que sí, claro okay. Que sí, nada más, yo le diría esto a la gente, uh-huh. porque va a ser mucha gente la que entonces va a hablar o va a mandar un mensaje por WhatsApp. Yo lo vería de la siguiente manera, si de verdad, o sea, necesitan contactar, para que entonces no se sature tantísimo y digas, es que nunca me contestó, pues sí, porque todo el mundo le habló para preguntarle, oye, ¿y qué horas, dónde estás? Ay, no manches. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí. Pero adelante, bueno, nada más, por supuesto, que vayan al enlace que está aquí en tu descripción.
Dilo.
Ok, bueno, mis redes sociales en TikTok es la cuenta un poco más fuerte, que es Jenna Kasha, la bruja de la venganza, así estoy. En mis videos anclados está mi número telefónico y tengo una cuenta alterna nada más, que uh-huh. también está ahí. Todos los enlaces están ahí, Facebook, Instagram, todos esos, pues ahí están, ¿no?
Pero di tu número, ¿sabes qué pasa? Muchas personas, y esto ocurre muchísimo, de repente mandan mensaje o de alguna forma nos contactan y dicen, oye, es que mi mamá no sabe cómo contactarte.
Ajá.
Y uno asume que todos somos así como expertos en redes sociales y tecnología, sí. Y hay personas que no, necesitan el número.
Claro,
sí, si lo quieres dar, adelante.
Es más 52, porque soy de México, uh-huh. Es 9988-978676. Es una alada de Cancún, más no estoy en Cancún, estoy en Hidalgo, estoy en Pachuca, Hidalgo. Cuando quieras, te invito a comer a barbacoa.
Y pastes,
te iba a traer pastes, pero dije, ¿qué tal si no le gustan? Entonces, pues bueno, les invito a que contacten al original. Mis consultas todas son por videollamadas, son personalizadas, no hago trabajos sin consulta previa, por tu bien. Entonces, pues contacten al original, no hagan caso si les mandan un mensaje haciéndose pasar por mí, porque yo no mando mensajes, yo los respondo. Tardo un poco, porque son miles de mensajes, incluso los que me llegan ahorita, pero tengan paciencia, porque también por algo les contesto así o por algo me tardo. Eso también es energía. Entonces, no se desesperen porque tarde o temprano les voy a responder, les prometo. Mi administración está también al día contestando este número que está vinculado a varias plataformas también para que puedan ellas responder.
Perfecto. Muy bien. Oye, pues, te agradezco de verdad muchísimo. Gracias. Gracias por ser honesta, por hablarnos así, como debe de ser, como debe de ser.
Alojar ocho.
Muchísimas gracias y gracias a ti que te quedaste hasta este momento del video. Vamos a dejar aquí también nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar experiencias, evidencias. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, gracias, que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien amarrar.